A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor.
Buenas noches, amigos míos. Comenzamos ya con A Media Luz, ya sabéis, hasta las 3 de la madrugada. Esta noche nos visita en A Media Luz Ángela Quintas, licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana, que viene para hablarnos de la alimentación después de los excesos del verano. Además, caeremos en las redes de Alma Espinosa porque se acabaron las vacaciones y vamos a conocer las aplicaciones que nos harán sobrevivir a este mes de septiembre. Y un poquito más tarde, una nueva sección de la mano de Fran Arráez, donde repasaremos las mejores bandas sonoras y músicas del séptimo arte. Hoy, música clásica en el cine. Tócala otra vez, Fran. La leyenda del tiempo es la nueva sección que estrenará también hoy Eva Guillamón y empezará hablándonos del realismo mágico. Y ya para terminar, y como siempre, nuestra sextulia con titulares muy, muy divertido. Quédate con nosotros hasta las 3 de la mañana. Alma Espinosa, buenas noches.
Buenas
bueno, esto me ha dejado ya completamente perpleja. Estoy completamente angustiada con esta con esta sección de efemérides que hemos iniciado esta semana.
Sí, porque bueno, es que Amalio es un ser maligno al cual le digo que te ponga los soniditos más de una vez y ha decidido que... Mira, ¿qué es eso?
A verlo, ponlo otra vez.
Pon el otro que parece...
Bueno, o sea... A ver, otra vez. Es una foto, es una máquina fotográfica, quizá una Polaroid, no, una máquina fotográfica. Bueno, os recuerdo que tenéis que adivinar, Alma Espinosa nos propone una efeméride.
Sí, hablamos de qué ha ocurrido tal día como hoy en el mundo hace unos cuantos años y bueno, nos salen algunos hechos muy relevantes, algunos cumpleaños, algunas cositas y... Este sonidito nos trae la primera efeméride de la
Participad,
noche.
Por favor, en nuestro Twitter, @ A Media Luz Radio, en el Facebook,
Ayuda,
A Media
Llanta,
Luz, en Instagram,
favor.
A Media Luz también. Pues esto pues es el sonido de una máquina fotográfica. ¿Y qué,
sí.
pasa?
¿Qué pasa?
Que tal día como hoy, es decir, el ¿qué día es hoy? Nunca sé qué día es hoy.
4 de septiembre.
El 4 de septiembre, ya 5.
Bueno, sí, pero nosotros siempre vamos con el día anterior.
Con el día anterior, o sea, tal día como hoy, el 4 de septiembre... ¿Sucedió que se inventó la máquina fotográfica? ¿No?
No vas mal que desencaminada,
se,
¿eh?
Que se... bueno, que la primera foto en papel... Bueno, claro, que no iba a ser en digital, pero...
No vas mal desencaminada porque un día como hoy, pero ojo, en 1888, el empresario e inventor estadounidense George Eastman patentó el primer rollo y cámara Kodak, que es la empresa fundada también por él mismo. Y su gran éxito comercial llegó con la introducción de este carrete de papel que sustituyó a la técnica fotográfica de placas de cristal que estaba empleada hasta entonces. 1888. Pues no hace años.
Pues gracias, Alma Espinosa. Ya sabemos algo más. Y lo importante que es el día de hoy, ala.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire.
Ángela Quintas es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. Desde hace más de 15 años trabaja y dirige su propia consulta de nutrición, que se ha convertido en una de las de mayor éxito en España. Buenas noches, Ángela. ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas noches, Ayanta. Muy bien.
Pues encantada de tenerte aquí para hablar de estos dos libros, Adelgazar para siempre y las recetas de Adelgaza para siempre, que están en la editorial Planeta, que han sido un superventas, son un superventas, ¿no? Porque
sí.
El tema de la nutrición y de cómo alimentarnos adecuadamente y de cómo mantener el aspecto que deseamos, que es también una parte importante, pues está cada vez más presente en nuestras vidas. Pero no de la manera, no como antaño, ¿no? Porque antaño era como hacer dietas que en realidad te sentaban fatal para la salud. Claro. Y ahora se trata de encontrar un equilibrio, de comer bien, ¿no? De aprender
claro,
a comer.
Yo creo que cada vez nos preocupamos más por nutrirnos, es decir, por comer bien todos los días. No simplemente por ponernos objetivos de en una semana tengo que perder tanto peso, llega las navidades o llega el verano. Sino que yo creo que la gente cada vez está más concienciada de lo que quiere aprender a comer, que quiere, por ejemplo, aprender a leer etiquetas, que quiere llevar una vida saludable, y es verdad que cada vez hay más información, con lo cual es genial en
claro.
ese sentido.
En estos dos tomos, bueno, las recetas las abordamos luego, que son exquisitas, y además es tan importante, ¿no? Porque uno de los problemas de las dietas es la repetición, o sea, que todo el rato el filetito a la plancha con la ensalada
eso no lo aguantas.
¿No? Entonces, bueno, es importante tener un libro de recetas y así de paso nos divertimos un poco, ¿no? Pero bueno, para hablar un poco de las pues de los elementos que a veces nos resulta difícil de entender. Por ejemplo, el tema de la insulina. Que es fundamental a la hora de los picos de insulina.
Ahora se habla
mucho de los picos de insulina, pero yo creo que no tenemos nadie ni idea. ¿Tú me puedes explicar en qué consiste esto?
Mira, un pico de insulina claro, para que la gente lo entienda, sería una paella, una copa de vino y una siesta. Ese sopor que se produce después, ¿sabes? Esa sensación de...
sopor es por el pico de insulina.
Ese sopor es por un pico de insulina. Es decir, ha entrado demasiado hidrato de carbono a tu
torrente sanguíneo. Es decir, demasiado azúcar.
Claro, porque el hidrato de carbono no solamente es el arroz y la pasta, sino que las verduras también son hidratos de carbono, las frutas. O sea, todo lo que nace de la tierra se puede considerar hidrato de carbono. Entonces, cuando tú haces una comida que tiene mucha cantidad de hidrato de carbono y además estamos incluyendo un vino que también es hidrato de carbono porque viene de la tierra, lo que hace tu cuerpo es que... ese hidrato de carbono pasa al torrente sanguíneo y entonces tu célula beta del páncreas tiene que secretar insulina para normalizar esos niveles de glucosa en sangre. Si eso no funciona así, es por ejemplo lo que le pasa a los diabéticos que entran en un coma diabético. Como nosotros no somos diabéticos, nuestro cuerpo, para que eso no ocurra, lo que hace es que secreta insulina y pasan tres cosas. Una parte va al hígado, donde lo guarda para órganos importantes, otra parte va al músculo, donde lo guardará para hacer deporte, y si ahí sigue habiendo todavía mucha cantidad de hidrato de carbono, lo que hacemos es que activamos una reacción que se llama llama lipogénesis, es decir, lo convertimos en grasa. Como una comida que no tenía hidrato de, o sea, que no tenía grasa en principio, imagínate que te has tomado un zumo de 20 frutas, ahí no hay grasa. Pues tu cuerpo, para que no te dé un coma diabético, tiene que activar esta reacción que se llama lipogénesis.
Pero entonces esto cuando tomamos refrescos azucarados, claro, ¿no? Coca-Colas,
pues
Fantas...
Se activa a tope, claro. Entonces ahí lo que tenemos es a nuestro páncreas todo el rato secretando insulina. ¿Qué ocurre? Que eso llega un momento en el que nuestra célula beta empieza a fallar. Y eso sería, por ejemplo, una diabetes tipo 2, que no es una diabetes de origen genético.
Sino que te la estás generando tú por una alimentación inadecuada.
Eso es, sino que a base de forzar tu célula beta, aquello deja de funcionar de manera correcta.
¿Y qué es lo que ha cambiado en relación a cómo nos alimentábamos antaño? Siempre dicen, no, es que antes se comía más sano. Uh-huh. Yo no sé si es realmente cierto esto o no, ¿no?
Claro,
es verdad que quizá haya unas tasas de obesidad mucho mayores que
claro.
Antes, ¿no?
Mira, yo a la gente le pongo como ejemplo los platos de Duralex. ¿Te acuerdas? Aquellos sí. Que había en casa de las abuelas, ¿no? Aquel plato de Duralex, por ejemplo, en el plato hondo, cabía un cacito y medio de lentejas. No cabía más y siempre había un segundo, ¿no? Mi madre ponía boquerones o huevo, cinta de lomo. Ahora hemos cambiado los platos Duralex por las pozas, casi que aquellos son,
sí, son unos cuencos
casi cuencos increíbles. Y a veces decimos, venga, solo lentejas. A ver, que a nivel de composición está muy bien, pero nos estamos olvidando de la proteína que aportábamos antes. Si te fijas, por ejemplo, los japoneses, es un pueblo que son todos muy delgados.
Sí.
¿Y qué es lo que hacen? Combinan muy bien el hidrato con la proteína. Porque ellos están delgados y comen arroz y nosotros
y comen arroz todo el rato.
Todo el rato y nosotros tenemos la idea de que si comemos arroz vamos a engordar. Y de hecho es lo primero que la gente se quita. Pues porque ellos combinan muy bien el arroz. Es decir, lo comen con pescado o, por ejemplo, comen noodles con pollo o con cerdo y también le meten verduras. Pero combinan muy bien el hidrato. Nosotros, cuando queremos adelgazar, somos expertos y decimos, ahora solo voy a tomar ensaladas, ahora solo voy a tomar
proteínas
fruta, y la proteína brilla por su ausencia. Entonces estamos todo el rato haciendo picos de insulina a lo largo del día y corremos el riesgo de activar esta reacción que te digo que se llama lipogénesis.
O sea que en realidad no es tan saludable tomarte un buen zumo lleno de con 4 o 5 piezas de fruta.
Claro, o sea, a nivel de composición es maravilloso, ¿no? Si yo lo analizo a nivel químico,
sí.
Pues sí, porque tiene... Pues qué decirte, ¿no? Vitaminas, tal. Pero primero, si yo solamente me tomo un zumo, la fibra se queda en el exprimidor. Y la fibra tiene unas propiedades saciantes y además puede tener efecto prebiótico y tal. Y además va a ser demasiado hidrato que va a entrar de golpe a mi torrente sanguíneo.
O sea, que en realidad tendríamos que tomar los zumos con la pulpa.
No, lo mejor sería que tomáramos la
fruta
tal cual.
Sin más.
Claro, porque, por ejemplo, imagínate un zumo de 4 naranjas. ¿Tú te tomarías 4 naranjas? Nunca. Nunca.
Pero un zumo de 4 naranjas.
Pero un zumo de 4 naranjas sí, porque te va a entrar fenomenal. Entonces, ya estás empezando el día haciendo un pico de insulina. Hay muchas veces que la gente dice, ¿cómo puede ser que yo tenga un exceso de grasa, imagínate, 10, 15 kilos, si yo no consumo ningún alimento que tenga grasa? Me quita el aceite, me quita... Claro, pues que tu cuerpo genera esa grasa. Y menos mal que la genera, porque te está protegiendo de que te dé un pico de insulina.
A mí me preguntan siempre, porque yo soy medio italiana, uh-huh. Y entonces me preguntan siempre, dicen, pero en Italia que comen pasta, realmente
¿sí?
Comemos pasta a la hora de comer y a la hora de cenar,
uh-huh.
Siempre.
Uh-huh.
¿Cómo no están todos gordísimos? Y en realidad, escuchándote, es que pasa como lo de Japón.
Ponen,
¿no?,
la proteína, o sea, después, siempre.
Claro.
Claro. Aquí cuando comemos pasta. Y la proteína a veces hay que buscarla.
Mm.
Sin embargo, es verdad que en Italia, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, se come pasta, pero luego se come la proteína.
Sí, sí.
O se come la pasta con la proteína.
Con la proteína, sí. Sí, 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 sí.
Esa es la diferencia.
El tema este de cómo elegir los alimentos que sean saludables en sí mismos, es
uh-huh.
Decir, todo lo ecológico,
uh-huh.
Lo macrobiótico, tal, ¿cómo tenemos que movernos?
Mira, yo siempre digo, intenta huir, no siempre se puede, pero de todo aquello que venga envasado. Es decir, el pescado, la carne, la fruta, la verdura, vas y la compras en el mercado. Si ya te tienes que poner a mirar etiquetas, cuidado con eso. Es verdad que hay cosas, evidentemente, los huevos, la leche, ¿no? Que sí. Pero si empiezas a mirar cosas que tienen una lista de ingredientes que parece casi medio folio, huye de eso. Entonces, realmente, si compráramos en los mercados, pues ahí no habría que leer prácticamente etiquetas. Pero es verdad que si vamos a hacer la compra a un súper y empezamos a comprar todo envasado y empezamos a comprar todo ultraprocesado y tal, pues ahí tenemos el problema de las grasas que no son saludables, de los azúcares ocultos. Y eso sí que realmente es un problema. Entonces, yo creo que más que tirarnos hacia un producto ecológico o no, sino es volver un poco a lo que hemos hecho toda la vida. Es decir,
al
producto fresco, al producto de temporada, que es verdad que hay gente que dice, bueno, ya es que...
el producto de temporada ahora, Ángel, es imposible.
Claro, es que ahora es temporada, ahora es temporada de todo. Que, sí. Claro, pero, por ejemplo, hay gente que dice, claro, si yo no tengo tiempo para ir al mercado todo el día, todos los días. No, pero organízate, haz el sábado un menú en el que tengas comida para toda la semana, aprende a congelar, aprende a colocar los alimentos en la nevera, porque es verdad que si tú te planificas, y yo por ejemplo me he dado cuenta, si yo hago el menú el sábado, voy a la compra, voy al mercado, compro todo lo que tengo el sábado, el miércoles no digo, puf, no hay nada en la nevera, vamos a llamar una pizza. Otra cosa es que yo quiera salir a cenar el miércoles porque me apetezca, pero no porque no tenga alimento para comer. Entonces eso, yo lo veo en mis amigas que dicen, puf, que el miércoles ya tengo la nevera, que parece que ha pasado ahí, porque no te has organizado bien. Aprende a congelar, congela por raciones, o incluso cocina el fin de semana y aprende a guardarlo, o ten cosas básicas que puedas tirar en cualquier momento. Pero claro, si a mitad de la semana ya tu planificación se ha ido al garete, ya estás perdido, porque vas al final vas a tirar de cualquier cosa.
Ya, claro. Sí, al final todo es, todo lógica. Es organizarse, ¿no? Sí. Lo que pasa es que andamos tan desorganizados en el tema de la comida y de cómo comemos, sobre todo ahora que es ciertamente, o sea, que puedes llamar por teléfono y te pueden traer cualquier cosa.
Claro.
Y eso antes no era así. Antes, si tenías la nevera vacía,
pues era lo que había.
Pues allá apenas, ¿no? Pues ya te claro. buscarías la vida con algo, ¿no? ¿En España se come peor que en otros países?
A ver, yo creo que en España tenemos la suerte de tener muy buena materia prima. O sea, tenemos una materia prima que es fantástica. O sea, es difícil encontrar un país en el que puedas encontrar la carne que nosotros tenemos, el pescado, tal. Pero creo que hay gente que se está olvidando un poco de comer. Por ejemplo, mira, yo a mí me encanta ir al mercado y hablar con la gente de las tiendas, ¿no? Y mi pescadero es muy gracioso porque me dice, es que hay mucha gente joven que da vueltas alrededor del puesto y no saben cómo pedir y me dicen, vale, yo me llevo esta lubina a casa y ¿qué hago con esta lubina, no? Entonces, al final es, pregúntale al pescadero y él te va a decir, ¿cómo lo quieres? Pues mira, házmelo en filetes porque lo voy a hacer a la plancha o házmelo a la sal. Yo creo que eso sí que se está perdiendo un poco. Y eso es una pena porque al final... hacer un pescado a la plancha es una tontería, es hacer vuelta y vuelta y quizá tardas lo mismo que en comprar algo que ya esté ultraprocesado. Entonces creo que tenemos que aprovechar la materia prima que tenemos, que es una gozada, que no es difícil encontrar un país con tanta diversidad de materia prima y volver un poco a organizarnos. O sea, de verdad que si tú el sábado organizas tu compra, durante toda la semana ya te olvidas. No tienes que pensar el martes, ¿y mañana qué comemos? No, es que yo ya sé lo que voy a comer. Entonces es mucho más fácil, al final te relajas en ese sentido. Y sobre todo si tienes niños. Si tienes niños, aquello ya es el caos.
¿Cuáles son los alimentos absolutamente prohibidos para los niños? Porque yo, bueno, tengo dos hijos y ahora ya son mayores, pero observaba verdaderamente atónita las cosas que le metían en sus casas, en la merienda, a los niños. O sea,
claro.
Era tremendo.
Sí. A ver, yo tengo niños pequeños y siempre digo, a ver, el bocadillo de toda la vida. El bocadillo de toda la vida. A lo mejor estamos en casa y de repente pues hacemos un zumo con leche y con plátano o algo así. Y luego pues a veces hacemos un bizcocho en casa. No pasa nada, o sea, es un bizcocho con huevos, con aceite de oliva, pero lo que no puede ser es que todos los días a la salida del cole le estés esperando con un donuts, con el típico zumo que viene envasado, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, es que eso no puede ser. Luego, claro, dicen, es que los niños no hay quien les acueste. Normal, es que le ha producido un pico de insulina a las 6 de la tarde, que es que el niño está arriba, entonces es normal que luego le cueste conciliar el sueño. Entonces yo creo que, a ver, ser un poco lógicos, ¿no? Volver un poco a lo que hacíamos antes, que si un día meriendas pan con chocolate, tampoco se va a acabar el mundo, ¿no? Pero que es verdad que tiene que haber un poco una rutina, ¿no? Pues el sándwich de toda la vida, el bocata de toda la vida, un yogur, o un lácteo con una fruta, o sea, y si tú le acostumbras al final a eso, él es lo que va a querer.
Sí, sí, claro.
Evidentemente.
Claro. Sí, es todo educación, ¿no? Es aceite de palma.
Claro, y luego los padres tenemos que dar ejemplo, porque yo eso lo veo, o sea, es que el niño no come fruta, pero ¿te ha visto a ti alguna vez comer fruta? No, es que yo no como, entonces ¿cómo quieres que él coma? Es que tú tienes que dar ejemplo, si él ni siquiera te ve que te sientas a desayunar, te desayunas ahí tal, pero tú quieres que él se siente, que desayune, pues es que al final tenemos que dar un poco de ejemplo.
Bueno, pero eso también pasa con la comida esta, pues tipo las hamburguesas.
Igual, claro.
O tal, que evidentemente si llevas al niño a comer hamburguesas, habitualmente el niño le va a encantar.
Claro.
Y además su estómago se va acostumbrar
a ese tipo de alimentos.
¿No? Si no le llevas y o si es algo absolutamente
ocasional,
pues va a acabar rechazándolo. Yo tengo unos hijos que no comen jamás ese tipo de cosas porque no...
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que los alimentos que tienen mucha grasa, que tienen mucho azúcar, son altamente palatables. Es decir, están sabrosos, están ricos. Las patatas que están saladas, ¿no? Incluso hay estudios que dicen que incluso el ruido de la bolsa, ¿no? El hecho de...
Ya se te hace la boca agua, ¿no?
O el hecho de estar viendo la tele y el crujir, ¿no?, de una patata. Todo eso al final te acaba enganchando y es verdad que te produce sensación de felicidad, ¿no? Uh-huh. Pero claro, tiene que estar muy controlado. No, a ver, yo no soy en el sentido de nunca hay que tomar,
¿no? Por
porque evidentemente tampoco puedes hacer...
Convertirte en un ultra,
claro,
sí.
Porque al final lo van a encontrar y lo van a ver, pero sí que es verdad que si en casa no lo hay, pues ya está, en casa no lo hay, porque no sé, tú puedes hacer un snack saludable que sean unas palomitas y las puedes hacer tú en casa, es decir, puedes comprar maíz, le pones un chorro de aceite de oliva, un poco de sal y has organizado algo así como para ver una peli y son unas palomitas que están ricas. Me refiero que puedes buscar alternativas.
Claro, claro. Y tú, Ángela, ¿por qué has decidido hacer este trabajo? ¿Qué es lo que te ha impulsado a interesarte por el tema de la alimentación de un modo tan profundo como, como lo has hecho y luego a escribir sobre ello?
Pues mira, yo en mi formación, yo soy química orgánica y la verdad que cuando empecé la carrera no tenía muy claro que me iba a gustar el mundo de la nutrición, pero es verdad que en aquella época no existía la carrera de nutricionista cuando yo la estudié y empecé a dar algunas asignaturas de química clínica y tal y vi que, bueno, que realmente esto estaba un poco cojo, ¿no? No había así nada. Hablando con algún profesor me dijeron, estás loca, dedícate al análisis de aguas, que hay mucho más trabajo, y dije, ya ves que yo me gusta la esto, nutrición, ¿no? Y me quiero dedicar a esto. Entonces he tenido un poco que construir mi carrera un poco por mí sola, ¿sabes? Porque en aquella época no existía lo que ahora hay.
Ahora es un boom.
Ahora sí, claro, ahora está la diplomatura de nutrición, pero cuando yo terminé la carrera esto no existía. Entonces yo me he construido un poco la carrera que yo he querido, entre comillas, ¿no? Y la verdad que me di cuenta que había mucha desinformación, es decir, todo el mundo cree que sabe, pero, por ejemplo, es muy difícil que alguien sepa leer una etiqueta o es muy difícil saber si alguien, identificar un producto realmente como integral o saber si simplemente es una harina blanca a la que le están añadiendo salvado de trigo. Entonces, bueno, esa parte divulgativa siempre me ha llamado la atención.
¿Y cómo podemos leer una etiqueta? Entre otras cosas, que la pusieran más grande.
Sí, eso
yo
es
me
importante.
Vuelvo loca, ¿no?
Es,
o sea,
importante.
Es como que tienes que sacar 7 pares de gafas,
sí,
en mi caso.
Sí, total,
¿no?
Sí.
¿Cuáles son?
Mira,
las...
cuantas menos ingredientes tenga la etiqueta, mejor, ¿vale?
O sea,
y luego,
los S.
Cuantas menos
eso,
cosas tenga, sí, mejor. Normalmente el primer alimento que aparece es el mayoritario. Por ejemplo, si imagínate que tú estás buscando un pan integral y lo ves por fuera y es que tiene aspecto de pan integral. Ahora es verdad que la normativa del pan ha cambiado, pero si tú, por ejemplo, ves harina de trigo, salvado integral, eso no es un pan en el que el grano está entero, sino es un pan que tiene una harina blanca a la que le han añadido salvado de trigo. Si tú realmente quieres que el pan sea integral, es verdad que la normativa del pan ha cambiado, ¿eh? Ahora ya es diferente, pero tendría que poner harina de trigo integral, por ejemplo, ¿no?
Pero esto es un engaño constante, ¿no? Porque,
bueno, es difícil. Por eso digo que es importante aprender las etiquetas.
Otro ejemplo.
Por ejemplo, mira, el azúcar muchas veces no aparece como tal, sino aparece como jarabe de no sé qué, maltosa, tal. Entonces tú lees una etiqueta y dices, esta etiqueta no tiene azúcar. Pero no te aparece como la palabra tal, no te aparece como la palabra azúcar, sino te aparece camuflado. Por ejemplo, el caso de los yogures. Los yogures todos tienen azúcar, porque tienen el azúcar de la leche, la lactosa. Pero si tú vas a comprar un yogur que por cada 100 gramos tiene 9 gramos de azúcar, cuidado, ahí no solamente está el azúcar de la leche, ahí está el azúcar de la leche más lo que le han añadido. Y a lo mejor tienes una etiqueta preciosa que te dice que es 0% de materia grasa, pero
¿qué me dices?
Te estás tomando un yogur que tiene azúcar. Entonces, yo creo que eso debería enseñarse en los colegios, es decir, la cultura, por lo menos que sepas lo que te estás comiendo. Es decir, me estoy tomando un yogur que tiene azúcar añadido, aunque sea 0% de materia grasa. Y, por ejemplo, que un producto sea light no quiere decir que te vaya a adelgazar más, sino que un producto sea light quiere decir que tiene del producto original unas menos calorías o un poquito menos, ¿sabes? O, pero no quiere decir que sea mejor, que a lo mejor el producto original tiene 300 kilocalorías.
Pero el producto light, además, está más elaborado, quiero decir que es menos saludable.
Pues depende. Hay veces que a lo mejor le han quitado el azúcar para meterle un edulcorante. O sea, que no por el hecho... Hay gente que dice, es que si lo tomas todo light vas a adelgazar. Ya, es que no consiste en eso. Es verdad que lo que te decía antes, elige un yogur que no tenga azúcares añadidos. Eso estaría genial. Un yogur que sea solamente lo que es el yogur con la lactosa del yogur. Pero luego hay veces que elegimos una mayonesa light. Ya, pero es que es una mayonesa. No deja de ser un producto que posiblemente tenga un montón de cosas, a lo mejor tiene incluso azúcares, tal... Que sea light, ya, ¿qué te estás quitando? Un poco, pero...
Con lo fácil, yo siempre digo, con lo fácil que es hacer una mayonesa en casa, que se tarda un minuto, claro, realmente. O sea, es que tardas más en ir al supermercado a comprarla.
Claro, pero y además cuando lo haces en casa, tú eres consciente de la cantidad de aceite que sí tiene esa mayonesa y dices, tiene mucho aceite. Sí. Aunque lo estés haciendo con aceite de oliva, y tal, pero tú sabes que cuando haces una mayonesa, pues eres consciente de lo que estás. Entonces dirás, bueno, le voy a poner un poco. No pasa nada, ¿sabes? O sea, tiene aceite de oliva y huevo, sí, ya está. Pero si lo compras, como que, bueno, como esta es light, le puedo poner más.
Bueno, trucos para adelgazar.
Trucos para adelgazar.
Que dirás, no hay trucos. Aquí lo que hay que hacer es comer bien, saber lo que comemos, aprender a reconocer las cosas.
Claro, yo creo que sí que hay rutinas.
Bueno, trucos o maneras.
Claro, yo creo que sí que hay cosas que tenemos que hacer después de las vacaciones. Yo creo que después de las vacaciones hemos perdido muchas rutinas, como por ejemplo la rutina de desayunar, ¿no? Me parece importante. La rutina de comer algo a media mañana y a media tarde, también importante. Si yo no consumo nada a media mañana, ¿qué pasa? Que voy a llegar, imagínate, a las 2 con un hambre. Si voy a comer fuera, me voy a tomar las aceitunas que me han puesto con la cerveza, el pan y luego el plato principal, que puede ser un pescado, la carne, lo que sea, realmente me lo voy a perder porque he comido antes cosas que no, nutricionalmente no me están aportando tampoco mucho. Entonces, hacer una media mañana para no llegar con tanta hambre a la hora de la comida. No olvidarte del ejercicio. El ejercicio es muy importante, tenemos que movernos. Es verdad que el ejercicio se tiene que adaptar a cada uno, no me voy a poner a correr maratones, pero bueno, si puedo ir y venir, es lo típico, ¿no? Ir y venir caminando al trabajo, pues genial. ¿Que me apunto al gimnasio y de repente me muevo un poco más? Pues genial también, pero el ejercicio también es importante. Dormir lo suficiente, importante también, para que, bueno... Por ejemplo, hay gente que tiene ganas descontroladas de comer dulce por la tarde. Ganas
por
descontroladas,
la noche.
Claro, tarde, noche. ¿Eso por qué es? Eso es porque muchas veces hay un neurotransmisor que se llama serotonina, que es la hormona de la felicidad, del placer, y este decae justo por la tarde. Entonces, bueno, tomar alimentos ricos en triptófano, que es el precursor de esa serotonina por la tarde, puede ser un plátano, puede ser frutos secos. Bueno,
en lugar de atizarte una tableta de chocolate.
En lugar de atizarte una tableta de chocolate. Por ejemplo, se me ocurren, pero habrá muchos más. O planificar los menús, llevarte el tupper a la oficina, congelar de manera correcta, aprender a organizar tu nevera.
Bueno, no te quiero ni contar las aberraciones que hacemos aquí por la noche. Ángel, no, tenemos momentos... Hay días que venimos todos con nuestro tupper y nuestra cremita de verdura y tal y cual, y otras que llamamos...
Y lo que sea.
Y lo que sea, por no decir cuando atacamos el vending, que lo llamamos la máquina asquerosa.
Total.
O sea, tú fíjate que yo trabajando por la noche, los primeros años en que trabajaba con estos horarios que te desbaratan un poco todos los ritmos, pues ha sido la única vez en mi vida que he engordado, porque yo generalmente no... Siempre he mantenido un peso... el mismo toda la vida y tal, y por el desbarajuste de sueño, lo que tú estabas diciendo, por ese momento a las 2 de la mañana que estás aquí haciendo el programa y dices, yo me voy a comer un Mars, pero vamos, o sea, como que me llama llanta, o sea,
claro.
y de pronto empiezas a comer cosas que jamás... Claro. Habías comido antes, pero es verdad que estamos sometidos también a estos bajones que, claro, ciertamente los podemos resolver, tú dices, con unas almendritas ya
con unas
tienes.
Almendras, vale, mira, yo hay una cosa que le llamo el kit de rescate, que a mí me funciona fenomenal.
Dime,
son
el kit de rescate.
Dos nueces,
dos
dátiles y una onza de chocolate negro.
Negro.
Eso es resetearte por completo. O sea, es decir, de esto que estoy...
Lo llevas en el bolso y tan ricamente,
¿no? Eso es, el típico tupper,
¿no?,
pequeñito en el bolso, yo lo llamo... O sea, este es el momento de salvamento. Tú estás de bajón, te lo tomas y es como si empezaras el día.
En cualquier hora, en cualquier momento del
claro,
día.
Claro, yo lo suelo utilizar sobre todo cuando tengo jornadas muy muy largas, a lo mejor que estoy de 2 a 9, una cosa así, a eso de las 6, digo, necesito mi kit de rescate. Y
repítemelo,
es que lo notas.
¿Cómo es? ¿Dos dátiles?
Dos
una
dátiles,
onza de chocolate
una
negro.
Una onza de chocolate negro y dos nueces. Bueno, maravilloso.
Muy rico, muy además. Rico.
Claro, no, está genial. Y te digo de verdad que lo notas.
Bueno, este libro realmente hay que leerlo de cabo a rabo porque es imposible en una entrevista, porque es todo un recorrido realmente en profundidad sobre cómo funciona nuestro cuerpo en relación a la alimentación. Y luego están las recetas, que son una maravilla. ¿Las has hecho todas? ¿Te las sabes todas?
Mira, cuando nos planteamos el hecho de hacer el libro, yo me puse como premisa que tenía que cumplir, que fuera con ingredientes que pudiéramos encontrar, que no fuera la sal del Himalaya de no sé qué.
Sí, sí, sí.
Que lo pudiéramos hacer y que sirviera para toda la familia, porque eso yo lo veo mucho, lo típico, ¿no?, que dice, jo, claro, es que si tengo que cocinar solo para mí, claro, pues al final lo hago una semana y a la segunda semana dejo de hacerlo, o sea, que sea fácil de hacer, aunque luego, la persona que está a tu lado lleve un poco de arroz o lo que sea, pero que sea algo que yo pueda utilizar para toda la familia y que tenga tiempos de preparación cortos. A mí me encantaría tener 3 horas para tener un asado en el horno, pero es que al final vamos todos, ¿no?, con muy poco tiempo. Entonces, cuando nos planteamos hacer las recetas, tenían que cumplir esos 3 requisitos para que fueran bastante asequibles.
Porque
claro,
a veces es verdad que hay libros de, bueno, cada ocasión.
Claro, a lo mejor en un momento
poner,
sí,
pero,
¿no?
A veces hay libros de recetas que dices, bueno, pero es que yo no me he podido buscar esto y lo otro y lo demás allá. Un ejemplo, el rollo de carne relleno.
Esa es una receta de mi madre.
Esto lo hacía mi abuela también y lo he visto y he dicho, qué rico, sí, se me había olvidado.
Esa es una receta de mi madre.
Y qué bien queda uno, ¿eh? Porque además, ¿cómo es esto? A ver.
Esto tiene carne
te ayudo,
picada.
Si no te acuerdas.
No, me acuerdo. Tiene carne picada y luego lleva dentro jamón de York y lleva también huevo. Luego,
Y mozzarella,
un poco de mozzarella. Mm. También lo puedes hacer con queso batido. Nosotros en el libro hemos utilizado mucho queso batido. También para hacer salsas y
para
hacer cosas.
Le pones copos de avena integrales.
Claro.
¿Dónde
¿Sabes
mezclado?
Por qué es eso? Porque que cuando tú haces la carne picada, hay gente que le añade pan rallado, ¿no?
Sí,
para a la
sí,
hora
sí.
de hacer las... Pues en vez de añadirle pan rallado, le añadimos copos de avena. ¿Por qué? Porque los copos de avena son mejores que el pan rallado a nivel de composición, tienen un poquito de proteína y hacen que la
se quede bien
se
durito,
quede muy compacto,
compacto
y luego no se te desmigaje el rollo. Y la verdad que queda muy bien.
Y esto es como un albondigón gigante.
Eso
en
es,
concepto,
como un albondigón
pero
gigante.
Pero con dentro
huevo,
con dentro
la
huevo,
mozzarella.
Lo cortas así en rebanaditas.
En medallones.
Y queda
sí,
y
además
queda
está muy
chulo,
rico.
Y queda muy chulo, sí. Sí, sí, sí. Es muy, 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 muy rico. Y todo el mundo te dice, ¡hala, y esto! Pues esto es una bobada.
Sí,
que
se tarda en hacer
que
nada.
No se tarda nada. Y
a mí hay una receta que me gusta mucho, que es hacer el embutido en casa.
A ver, cuéntanos.
Claro, porque, a ver, cuando vamos a comprar un jamón de York o un pavo, nos ponemos a mirar la etiqueta y decimos, ¿realmente cuánto tiene de jamón de York? 60%, sí, sí. Luego fécula de maíz, no sé qué. Entonces, esto consiste en, yo lo suelo hacer con una pechuga de pavo o con una pechuga de pollo, tal cual. La llenas bien de hierbas y la haces a la sal, como si fuera una lubina la sal.
O sea, la cubres totalmente.
La cubres totalmente de sal, la metes en el horno y nada más sacarla del horno, rompes la costra y la sacas para que no se te quede salada. Y es un embutido que está hecho en su propio jugo, no tiene nada más, que puedes utilizar para poner...
Lo fileteas y
eso
tal.
Es.
Y...
En el sándwich, por ejemplo, que hablábamos antes, en el bocata del niño por la tarde del cole. O puedes cortarlo en daditos para añadírselo a una ensalada y no tiene nada. Es el pollo tal cual o el pavo tal cual. Y la verdad es que sale muy rico. Puedes hacer una mezcla, por ejemplo, que lleve curry, que lleve cúrcuma, si te gustan, si sabores más fuertes o si no, con cualquier hierbita. Y sale espectacular.
Y ya, última pregunta. Mantenimiento, ¿no? Una vez que hemos hecho esas primeras semanas así un poco más duras de dieta para recuperarnos, luego, ¿cómo nos mantenemos?
Claro, la idea...
Eso es fundamental,
claro,
porque esto
es
de este sube y baja
es que
es un disparate.
No, tiene sentido,
¿no?
O sea, la idea es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo para que lo puedas afianzar y lo puedas mantener en el tiempo. Entonces, importante que haga mis 5 comidas a lo largo del día, que mezcle el hidrato con la proteína. Eso es importante, que no salga sin haber desayunado nada y que no desayune nada hasta las 11 y cosas así, que no haga ejercicio con el estómago vacío. Eso es muy importante para que no mi cuerpo no utilice la masa muscular como combustible, que descanse, que me organice. O sea, yo creo que cuando tú planteas un cambio, tú te tienes que sentir a gusto haciendo ese cambio. Y es verdad que cuando tú haces una dieta o controlas tu insulina, te sientes muy bien a lo largo del día porque no sientes esos bajones típicos que hablábamos antes de después de comer, a ver quién es el valiente que se pone a trabajar. Entonces, al mantener tus niveles de glucosa muy estables a lo largo del día, pues tienes mucha energía. Es verdad que cuando llega la noche ya estás cansado, pero durante el día tienes mucha energía. Entonces, favorece que tú acabes sintiendo adherencia por esta manera de comer.
¿Y tú estás a favor de además de comer de un modo adecuado y de mantener estos hábitos, de utilizar integradores, pues yo qué sé, pues tomar vitaminas, o sea, de añadir...
A ver, yo creo que si tu alimentación es correcta...
No hace falta
No
nada.
Necesitas. Mira, eso nos pasa mucho cuando hay gente que quiere adelgazar. Bueno, pues yo es que necesitaré tomar vitaminas. Es que si tú necesitas... Si tú estás adelgazando y necesitas poner una vitamina, es que algo estás haciendo mal. O sea, si tú comes de manera correcta, no necesitas tomar una vitamina. Otra cosa es que, por ejemplo, tú vayas al médico, te hagas una analítica y ahora, por ejemplo, pues la vitamina D la tiene todo el mundo baja. Vale, otra cosa es que el médico decida darte un suplemento de vitamina D en un momento puntual para que se fije tu calcio. Vale, pero otra cosa es que tú hagas una dieta y que tengas que recurrir sí o sí a un suplemento nutricional porque estás que te caes. Entonces, eso, lo que decíamos antes, no lo vas a mantener en el tiempo, no te va a crear adherencia nunca. Uh-huh. Entonces, hay que comer frutas, hay que comer verduras, hay que comer de todo. Es verdad que a lo mejor de repente viene alguien y dices que a mí no me gusta el pescado. Bueno, vamos a buscar alternativas.
Claro, claro.
¿Vale? Vamos a buscar alternativas. Pero si tú comes de todo y comes de todos los grupos de alimentos, de todo lo saludable, ¿vale? Y comes todos los tipos de alimentos, en principio no tienes por qué tomar ningún suplemento a nivel de vitaminas.
Bueno, pues seguiríamos charlando, pero llevamos ya media hora y no podemos seguir. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Repetimos, Adelgaza para siempre, y las recetas de Adelgaza para siempre están en la editorial Planeta, y seguro que son dos libros que hay que tener en casa y consultar para estar sanos y para comer rico, además, ¿no? Porque se aunan las dos cuestiones. Gracias, querida. Buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Escuchamos a Otis Redding, Satisfaction, y Alma, vamos ya con nuestras noticias.
Ay,
¿no?
Nuestras noticias.
Porque
más
parece que es el Mundo Today,
pero
no.
Multan a un niño por no ir al cumpleaños de un amigo del cole.
Derek Nash se llevó una gran sorpresa cuando encontró en la mochila de su hijo de 5 años un aviso de multa por no presentarse a la fiesta de cumpleaños de un amiguito de su colegio en Londres. La molestia de Julie Lawrence, madre del niño que celebraba su cumpleaños, fue tal que para recuperar el dinero, la mujer metió en la mochila del niño un sobre con la factura de 16 libras completa y con todos los detalles bancarios, además, según relató el padre del menor.
La DGT quiere limitar la velocidad de los peatones.
Hay un nuevo apartado del reglamento que el dictamen califica sarcásticamente de innovador. Es el artículo 48.5. Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano y los animales que arrastren un vehículo la del trote. El Consejo de Estado no se toma en serio este precepto. Pide que se suprima porque quien circula a pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor. Pero en todo caso, quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso. Objeta además con ironía que la medida podría suponer la prohibición de correr, un deporte muy extendido en estos tiempos.
Un niño se come a Bob Esponja.
Una doctora en Arabia Saudita se sorprendió al descubrir un pendiente de Bob Esponja atascado en la tráquea de un niño de 16 meses de edad. Los padres del bebé acudieron a urgencias indicando que su hijo tenía problemas para respirar, pero nunca imaginaron el origen de las complicaciones. Marvin Gaye con una canción con un nombre impronunciable. ¿Cómo es? Tú lo sabes decir, Alma.
Es como, no sé muy bien exactamente, pero es como Ain't No Mountain Higher.
Algo
Ain't
así.
No Mountain Higher.
Bueno.
La canción, como decía Mario, la canción de Susan Sarandon.
La canción de Susan Sarandon.
De donde Susan Sarandon, la pobre, pues fallece. Y es muy triste esa canción, esa película. Spoiler.
Spoiler total. Caigo en tu red.
Caemos en mis redes.
A ver,
¿cuánto tiempo hacíamos que no caías?
Pues
que no
hace
caías?
Tiempo ya.
Bueno, pues llega septiembre y he decidido hacer un recopilatorio de las apps que nos van a venir mejor en este mes para intentar sobrellevarlo, porque hay mucha depresión post-vacacional, aunque yo no la tenga. ¿En tu caso, por ejemplo, tienes depresión post-vacacional?
No, lo que, hombre,
está
tengo depresión post-vacacional, es verdad que hay que recuperar un buen ritmo, pero yo esto de la depresión post-vacacional, francamente, me parece una tontería.
Bueno, pues hay mucha gente que dice tenerla
y
sumirse en ella.
Se ha ido... Pues la tienes antes de las vacaciones porque todavía no te has ido de vacaciones. Luego la tienes durante las vacaciones porque indefectiblemente se van a acabar las vacaciones. Y luego la tienes después de las vacaciones. Yo creo que es gente que está deprimida en general.
Sí.
Yo después de las vacaciones
sobre todo si las vacaciones han ido bien, pues suelo volver contenta. Estoy viendo aquí las gafas de Fran Arraez, que se las ha dejado, lo cual es una tragedia. Es que Fran Arraez viene un poco
a
sustituir a Óscar Ferrani, que se lo iba dejando todo por ahí, móviles, ordenadores y tal y cual.
No pasa nada porque se las ha dejado, porque ya está deambulando por aquí, porque viene ahora dentro un ratito para su sección y ahora se las llevará, mi pobre. Que estará por aquí, por los estudios, pues perdido, completamente ciego.
Bueno, total, que
caemos en mis redes y vamos a hacer un repaso de esas aplicaciones que nos vienen bien para septiembre, para remontar esta depresión o esta vuelta o lo que queramos llamar. Como, por ejemplo, pues no podía faltar una aplicación de gimnasios.
¿Ah? Porque para recuperar.
Septiembre es el mes de los gimnasios. Es donde hacen el agosto ellos. Todos, venga, matrícula, matrícula, matrícula.
Pero es lo mismo que te decía antes, la operación bikini.
Claro. Ahora es la operación Navidad. La operación polvorón.
Qué angustia, de verdad. Pues nada, pues vamos a escucharte,
vamos a escucharla.
Alma.
Las nuevas tecnologías han llegado a nuestra vida para hacérnosla más fácil y, sobre todo, para quedarse. Con tan solo apretar un botón te ofrecen la posibilidad de contar con miles de actividades y opciones al alcance de tu mano. A través de un ordenador o de un móvil con conexión a internet se puede llenar la nevera, planificar y estructurar las horas de trabajo, encontrar las mejores recomendaciones y hasta localizar a una persona que se haga cargo de tus mascotas y cuide de tus hijos. Todo esto con tan solo hacer clic. Todas estas empresas como Mr. Jeff, Gym for Less, People o Lola Market tienen algo en común. Son startups creadas a iniciativa de jóvenes empresarios que quieren poner solución a los problemas que se encuentran en su día a día. Así que vamos a recopilar aquellas aplicaciones móviles que pueden facilitar la vida con el fin del verano y el comienzo de la temida rutina. Gym for Less abrió sus puertas hace 5 años ante la imposibilidad de ir al gimnasio de manera sencilla. En su aplicación, la número 86 en el ranking de la categoría de salud y forma física, cuenta con una puntuación considerablemente alta, con un 4,6 sobre 5 y más de 1.500 valoraciones. Sus usuarios destacan la facilidad de acudir al gimnasio que desees y en la ciudad que quieres, justo lo que buscaban sus creadores. Pero el producto que en su día creó Guillermo Libre ha ido evolucionando y expandiéndose. Ahora su público está muy definido y enfocado a los trabajadores de las empresas, usuarios urbanos de entre 25 y 40 años y que estén acostumbrados a las nuevas tecnologías. Y ha llegado a distintos puntos de la geografía, con 6 nuevas incorporaciones en este último año. Pero ¿y qué es lo que les hace tan especiales? Pues la empresa proporciona a sus usuarios de forma sencilla la posibilidad de ejercitarse ante la llegada de la rutina. No hay que perder la oportunidad de poder gozar de la misma forma física que se tenía antes de las vacaciones y los excesos. One, two, Otros jóvenes emprendedores que intentan solucionarnos la vida son los creadores de Mr. Jeff. La empresa nació hace más de 3 años gracias a la idea de unos consultores. Estos vieron cómo su vida se complicaba de una manera u otra con esta tediosa tarea y cómo, bueno, pues perdían su tiempo en lavar y planchar. En ese momento surgió este servicio de lavandería virtual. Con solo 2 clics te permite tener tu ropa limpia. Así de fácil y así de sencillo. El formato también les diferencia. Con una cuota de 40 euros se envía una bolsa de entre unos 8 y unos 10 kilos y son ellos mismos quienes se acercan a la vivienda, recogen el pedido y lo devuelven, planchado e impecable. Nosotros ayudamos a nuestros clientes en sus momentos especiales. Nuestro objetivo es que, bueno, luzcan siempre bien, afirman. Y bueno, pues parece ser que sus usuarios están más que encantados. Con un 4,6 sobre 5 y con más de 1000 valoraciones, halagan sus servicios. También la gente de People busca hacer la vida más sencilla a sus usuarios. ¿Cómo? Pues mira, antes las recomendaciones estaban presentes en listados larguísimos en Internet. Ahora, con nuestra app, la gente puede unificarlas todas en un solo medio. Esa fue la idea de sus fundadores, David y Gonzalo, quienes trataron de digitalizar ese boca a boca tan presente en la sociedad. Buscaron y encontraron la manera en la que las recomendaciones que se hacían los amigos en todos los aspectos, tanto restaurantes, lugares o tiendas, estuvieran al alcance de la mano. We'll be right back. En ese momento nació People, hace ya unos 3 años. Los comienzos no fueron fáciles y tardaron un tiempo considerable en hacerse un hueco. Ahora ya son 9 personas en una pequeña oficina en Alonso Martínez, en Madrid, pero que siguen con la misma ilusión que el primer día. Y eso se nota. Con la ropa limpia, ya en forma y las recomendaciones ordenadas, le toca el turno a una de las tareas más complicadas de organizar en una casa y una de las cuestiones pues más preguntadas. ¿Qué hay para comer? Pues bien, con las nuevas tecnologías también se han desarrollado nuevas maneras de mantener tu nevera y tu estómago ya de paso lleno. Lola Market da la posibilidad de recibir en casa la compra en tan solo 1 hora. Y sí, se puede pedir de todo y de distintos supermercados. Comodidad en estado puro. Presumen también de tener un shopper quien hace la compra por ti. Elige según tus gustos y preferencias. Otra nueva empresa que está creando furor entre los más jóvenes y que te ayuda con la planificación de los almuerzos es Witaka. A través de su página web se pueden adquirir pues diversos platos meticulosamente preparados y emplatados que hacen pues bueno, las delicias de cualquier foodie. El precio es bastante económico y rondan más o menos los 6 euros. Entre ellos nos encontramos pues con un arroz meloso de pollo y verduras, pechuga moruna con cuscús y hasta bonito a la brasa con escabeche. Todos pueden ser acompañados por cualquier guarnición y poner el broche final con alguno de sus postres. Otras aplicaciones como Yuppies o Good Dog proporcionan ayuda a sus usuarios para cuidar a sus hijos y a sus mascotas. La primera de ellas encuentra a una persona de confianza que se hace cargo de los más pequeños de la casa. Con tan solo un clic y especificando el lugar de residencia, pone en contacto con una au pair o canguros y cuidadores y cuidadoras de niños. Por su parte, Good Dog se anuncia como, bueno, podríamos decir una alternativa a las residencias caninas, una manera más cercana y personal. Ofrecen la posibilidad de que un cuidador experimentado pase a las mascotas, además de servicio veterinario. En definitiva, tanto Gym for Less como Yuppies, hasta Witaka y pasando por People, hacen que la vuelta a la rutina sea menos complicada. Permiten que las tareas básicas, que muchas veces ocupan gran parte de nuestras preocupaciones, queden totalmente cubiertas. Además, a través de una manera pues bastante sencilla, práctica y rápida. 3 palabras que mueven la sociedad moderna.
Motorcycle, not allowed, baby. You're gonna stop, why, Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Bill Wiffer, estamos escuchando, y ya, Amalio, es la segunda o tercera canción que elige esta noche, que es completamente impronunciable, no, porque como ha visto que últimamente conseguían decir...
Es fácil.
No.
Eino Sunshine.
Eino Sunshine. Bueno, a mí me parece japonés. Bueno, pues esta es una canción maravillosa, por otra parte, o sea que... Y vamos con Tócala otra vez, Fran, que es el nuevo espacio que os comentaba antes en los créditos del programa, y en el que vamos a hablar de más cine, pero de otro modo, porque nos vamos a especializar en las bandas sonoras. En cualquier caso, ahora nos lo cuenta Fran Arraez.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.
Tócala otra vez, Fran Arraez, buenas noches. Bueno, estrenamos sección. La verdad, sí. Es que no podemos vivir el uno sin el otro. Acabamos siempre trabajando juntos.
Es un placer y es un gustazo. Y además, la propuesta de este año me gusta especialmente, porque sí. Sabes que soy muy cinéfilo y cuando estoy...
Bueno,
hablando,
pues cuéntanos, ¿qué nos vas a proponer este año?
Pues mira, la idea es que hablemos de cine, algo que nos gusta mucho a los dos, a ti y a mí. Y la excusa va a ser la música, La música del cine, la música de las series de televisión.
Que es ya lo que nos falta en A Media Luz, ¿no? Porque hablamos de cine en todas las salsas, como sabéis, los que nos escucháis, pero es verdad que las músicas las hemos abordado menos, ¿no?
Sí, yo soy desde pequeñito yo coleccionaba bandas sonoras, de hecho tengo todavía todos mis vinilos, incluso me iba a Londres a comprar vinilos que no estaban editados aquí. He sido un fanático de la música en el cine. Entonces, un poquito, vamos a hablar del cine, centrándonos en algunas anécdotas y cositas interesantes. Y la excusa va a ser la música.
La excusa va a ser la música y a veces pues nos vamos a ceñir también un poquito a la actualidad, porque el pasado 18 de agosto fallecía la actriz Encarna Paso, que fue protagonista, entre otras muchas obras de teatro, películas como Volver a empezar, de José Luis García, que fue la primera película en español en recibir un Oscar en 1983. Yo creo que prácticamente todo el mundo recuerda ese momento, y en la que ella compartía pantalla con Antonio Ferrandis, que nos dejó hace ya casi 20 años,
casi 20
¿no?
años, sí.
Así es que, bueno, para empezar vamos a escuchar
un poco de esta película.
Como ves, el duro de la historia era mío. Hay una imagen de aquella noche que nunca he olvidado. Cuando estábamos bañándonos, pasó el trenecillo de Cantas camino del Musel. Se le veía perfectamente, todas las ventanillas iluminadas. Ellos a nosotros no podían vernos, pero nosotros sí. Un grupo de chicos iban cantando y tocando la guitarra. Otros iban fumando, asomados a las ventanillas. En ese momento, tú me llamaste. Elena. Estabas justo detrás de mí. Casi a tientas, recorriste mi cara con tus dedos. Me besaste.
Pues esto era Volver a empezar, que es esta película de Garci que mencionábamos, que nos cuenta la historia de Antonio, que es un exiliado que tras la restauración de la democracia en España regresa a su ciudad natal, Gijón, donde se vuelve a encontrar con Elena, que es la mujer que fue el amor de su vida, de su juventud.
La banda sonora de la película combina dos temas musicales, Begin the Begin, del compositor americano Cole Porter, y el canon de Pachelbel, que lo estamos escuchando ahora como fondo. Y bueno, hablar un poco del proyecto, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto?
Es muy curioso, porque el proyecto nace del recuerdo que tenía Garci de un amigo de su padre, que era poeta y que durante la Guerra Civil Española fue llevado a un campo de concentración y murió a finales de 1940. Entonces el director, José Luis Garci, decidió ampliar esta historia pensando qué hubiera pasado si el escritor siguiera vivo. De hecho, el protagonista de
Lleva el apellido del amigo, ¿no?
Exactamente, se llama Albajara, Antonio Albajara.
La película se rodó íntegramente en Gijón, que esto es una también de las características de Garci, ¿no? Que en un momento en que el cine prácticamente no salía
del estudio,
de las ciudades más conocidas españolas, ¿no? Pues Sevilla o Madrid, Barcelona, pues él fue uno de los primeros que empezó a sacar el cine. Ahora ya se
¿De
hace...
¿De qué manera? Claro. Y
se fue al norte.
Se fue al norte
García y ha rodado muchas de sus películas en el norte de España, ¿no?
El retrato que hace de la ciudad de Gijón es muy emotivo, hay unas imágenes bellísimas. Y hay algo muy, muy bonito, y es que cuando describe la película el director, cuando le pregunta sobre qué trata, dice que quiere hablar de que solo se envejece cuando no se ama.
José Bódalo interpretó a Roxu, que es el mejor amigo de Antonio, y para la escena en la que el escritor explica a su amigo que le quedan 6 meses de vida, pues el propio Bódalo pidió a Garci que pusiera el canon de Pachelbel, que estamos escuchando, como os decía, para poder emocionarse, porque es verdad que es una música que te muerde el corazón. Y además en esa repetición, como son los cánones, o el canon, no sé cómo se dice en plural, pues te llega verdaderamente a...
Toca, es muy emotivo. Pues la película finaliza con una dedicatoria que dijo el propio Garci. Dice, quiero rendir homenaje a los hombres y mujeres que empezaron a vivir su juventud en los años 30, y en especial a los que aún están aquí, dándonos ejemplo de esperanza, amor, entusiasmo, coraje y fe en la vida. A esta generación interrumpida, gracias.
En fin, que como pequeño homenaje a esta gran actriz, hemos querido hacer un repaso por algunas de las películas que utilizaron piezas de música clásica como parte de sus bandas sonoras.
Por ejemplo, una de estas películas es Excalibur, que es una coproducción británico-estadounidense que dirigió John Boorman en el año 81 y que cuenta la leyenda del rey Arturo basándose en la obra de Sir Thomas Malory, La muerte de Arturo.
Aquí estamos escuchando el famoso Carmina Burana de Karl Orff, pero bueno, la música de Excalibur es del compositor Trevor Jones, quien además toma algunos pasajes de obras clásicas importantísimas de Wagner, como El anillo de los Nibelungos, Tristán e Isolda o Parsifal.
Exacto. Pero uno de los momentos, justo tú estabas mencionando la música que estamos escuchando, los Carmina Burana, y creo que es uno de los momentos que más recordamos de la película, al menos a mí se me quedó grabada cuando la vi, que es esa cabalgata del rey Arturo con sus caballeros en busca del Santo Grial, que van atravesando un campo de almendros en flor y va sonando esta música preciosa.
Esa música que además, como sabemos, va que es también una repetición, y va subiendo hasta llegar a momentos muy épicos. Sí. Muchos de los escenarios que vemos en Excalibur se crearon con la idea original del Señor de los Anillos, ya que Borman quería adaptar al cine la obra de Tolkien, pero no consiguió los derechos y terminó rodando Excalibur, cosa que yo le agradezco mucho, porque Excalibur es una película que me gusta, y sin embargo El Señor de los Anillos, que luego se ha convertido en una saga impresionante de estas que hacen ahora, me parece una película hiperviolenta y que nunca me ha gustado.
Claro, quizá tenga que ver un poco con su director.
Porque el libro no es eso en absoluto.
De hecho, bueno, el director ya sabemos que ha hecho muchas obras gore, y es lo que le gustaba, y quizá haya desviado el tema de
Yo, de hecho, me fui a ver la primera de El Señor de los Anillos con mucha ilusión, y dije, aquí me planto. Pero pues, bueno, volvamos a Excalibur.
La película se rodó casi íntegramente en Irlanda, cerca del condado de Wicklow, porque Burman tiene su casa allí. Y de hecho, varios integrantes de su familia tuvieron papeles menores. Los niños que salen en la película, que son sus dos hijos, Katrin y Charlie, y esto provocó que a veces la gente llamara a la película Excalibur el proyecto familiar de los Burman.
Otra curiosidad es que la escena que seguramente recordaréis de amor entre Ginebra y Lancelot, que son los dos protagonistas, pues que estaban totalmente desnudos bajo un árbol, estaba lleno de mosquitos, lo cual dificultó mucho el rodaje. Ya sabemos que los rodajes no es lo que vemos luego en la pantalla, afortunadamente, porque a menudo pues se rueda en condiciones muy, muy incómodas, o de frío, o de calor, o de mosquitos, o de...
Tremendamente incómodas. Seguro que esta escena, entre los desnudos integrales que había y las torsiones del cuerpo para que no se vieran
las
partes...
Que no se vieran ni esto, ni lo otro, ni lo del más allá...
Solo faltaban los mosquitos y los tuvieron. Pues en esta película sale también Helen Mirren, que interpreta a Morgana, y Nicole Williamson, que era el que interpretaba a Merlin. Prácticamente no se hablaban, no querían trabajar juntos. ¿Por qué? Porque habían protagonizado juntos una producción de teatro de la obra Macbeth de Shakespeare y no se dirigían la palabra.
Una desastrosa producción de teatro. Sabemos que hay algunas obras de Shakespeare que están malditas y creo que Macbeth está entre ellas, y bueno, pues estos dos actores seguramente fueron víctimas de la maldición de Macbeth.
Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari. Tres rifles, provisiones para un mes y Mozart. Él inició nuestra amistad con un regalo.
Memorias de África. Memorias de África, esta película que protagonizaron Meryl Streep y Robert Redford, que es del año 85 y que la dirigió Sidney Pollack. Esta película tuvo 7 Oscars, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado.
Y hoy que nos ocupamos de música y de música clásica en el cine, no le dieron el Oscar a Mozart, que es lo que suena de fondo, pues porque no podía ser, porque ya había fallecido.
No se lo dieron a él, pero sí se lo dieron a John Barry, porque las partes que están compuestas originalmente eran de John Barry. Se llevó el Oscar a la Mejor Banda Sonora, pero en realidad creo que todos tenemos en la cabeza esas escenas de Kenia sobrevolada por la avioneta con los dos enamorados cogidos de la mano, y este es el concierto para clarinete de Mozart que estamos escuchando. Memorias de África está basada en el libro autobiográfico y que se llama Memorias de África precisamente, y otras obras, no solamente esta, de la escritora danesa Isaac Dinesen, que es el seudónimo de Karen Blixen.
Y decir que el proyecto de llevarlo al cine no nace con Sidney Pollack, ni con Meryl Streep, ni con Robert Redford, sino hay que dar un paso muy atrás, porque la idea original de este proyecto fue de Greta Garbo.
Fíjate.
En varias ocasiones Orson Welles, David Lean y Nicolas Roeg habían tratado de hacer esta película sobre la historia de Isaac Dinesen en Memorias de África sin conseguirlo. Sabemos que muchas veces en la historia del cine lo de conseguir hacer una película es una auténtica guerra, y a veces pues hay que esperar varias generaciones para que lleguen a puerto algunos proyectos.
Muchas. Antes hablábamos también del Señor de los Anillos, y sabes que hubo un intento de hacer el Señor de los Anillos protagonizado por los Beatles.
Ah, no lo sabía, ¿no?
Y de hecho, lo iba a dirigir, ahora mismo no lo recuerdo, tengo que pensarlo, ya hablaremos otro día, pero lo iban a protagonizar los Beatles y ya estaban repartidos los personajes, quién iba a ser Frodo, quién iba a ser Sam, estaba todo bastante armadito, pero al final tampoco salió. Volviendo a nuestras Memorias de África, una curiosidad también. Meryl Streep no fue la primera opción. ¿Sabes quién iba a ser Karen Blixen?
Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn, sí señor.
Un reloj de arena. Es curioso. Ahora me viene a la memoria que en casa de mis padres también había uno de esos. El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que aparentemente el nivel del vaso superior permanece igual. No cambia. Solo un buen rato después se da uno cuenta de que la arena ha ido cayendo. Grano a grano. Inexorablemente, hasta colmar el vaso inferior. Entonces ya nada importa. Se ha cumplido el tiempo. Y no queda un minuto para pensar.
Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, del año 1971. Muerte en Venecia es la adaptación de la novela corta del escritor alemán Thomas Mann, que se llama igual, La muerte en Venecia, y que nos cuenta la historia de un compositor de mediana edad, Gustav von Achenbach, que interpreta Dick Bogart y que se refugia en Venecia para descansar y huir del agobio de su vida ajetreada en Múnich.
Se instala en un lujoso hotel en la isla del Lido, en Venecia. Se fija en un adolescente polaco, Tazio, cliente del hotel con su familia. El interés del protagonista por este joven andrógino de belleza sobrecogedora, que encarna un ideal estético, se transformará en amor y en obsesión.
El personaje está basado vagamente, el personaje del compositor, del que interpretaba Dick Bogart, está inspirado en Gustav Mahler. Y de hecho, el adagietto de la quinta sinfonía de Gustav Mahler es el que está presente a lo largo de toda la película y el que estamos escuchando de fondo.
Esta novela la verdad es que ha dado mucho de sí en lo que a las adaptaciones se refieren, y es curioso porque leyéndola no es una novela fácil de adaptar, y sin embargo, bueno, pues ha captado el interés de otros creadores, como es natural, porque es una maravilla. De hecho, la popularidad de Muerte en Venecia inspiró un ballet del coreógrafo John Nemeyer y la ópera homónima de Benjamin Britten.
Sí, también. Sí. Para el papel de Tazio, del adolescente, Visconti escogió a un desconocido actor sueco que tenía 15 años, Björn Andersen, Y esto pues está reflejado en un documental que se llama A la ricerca di Tazio, que sería, no sé si lo he pronunciado bien.
Sí, sí, lo has dicho perfecto.
Es En busca de Tazio, y que registra pues todo el proceso de audiciones hasta encontrar a este joven que es el ideal de belleza platónico.
Bueno, y es que ese actor, la verdad es que a mí no me parece muy buen actor.
No,
pero
tampoco hizo muchas cosas después.
No hizo muchas cosas después, pero era de una belleza, bueno, que solo un sueco puede ser así, era sobrecogedor, ¿no? O sea, realmente sí, físicamente era el personaje, aunque yo creo que no daba la talla.
En interpretación.
Como intérprete. Una curiosidad en cuanto a este casting para En busca de Tazio, es que el cantante español Miguel Bosé, que era otra belleza así muy andrógina además, muy especial en su día, entonces adolescente, fue candidato a este papel, pero su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, se opuso, me imagino que por cuestiones homófobas, seguramente.
Posiblemente, aunque precisamente la película, bueno, por supuesto la novela, cuando habla de belleza y de esa obsesión, está hablando de la belleza platónica, la belleza que no tiene nada que ver con algo sexual.
Sí, pero la película de Visconti tenía,
claro,
algo
otra cosa
muy
es la mano
sexual,
de Visconti.
Claro, que era un homosexual y que sí. En muchas de sus películas se veía esa pulsión fantástica.
La manera en que retrataba la belleza masculina y los actores con los que trabajaba, como con Helmut Berger o con Alain Delon, siempre eran de una belleza extraordinaria que él sabía retratar muy bien. Como última curiosidad de muerte en Venecia, decir que el apellido alemán Aschenbach se podría traducir como arroyo de cenizas. Barry Lyndon, dirigida por Stanley Kubrick en 1975. Barry Lyndon está basada en la novela homónima de William Makepeace Thackeray y es la historia de Redmond Barry, que lo interpretaba Ryan O'Neill, que es un joven huérfano cuya vida cambia al enamorarse de su prima, que por desgracia también es pretendida por el manipulador capitán John Quinn.
Es que no me atrevo a hablar porque es tan bonita esta pieza de Schubert que casi te apetece escucharla entera, ¿no? Sí. Bueno, esta película está íntegramente rodada con luz natural. Para las escenas de interiores o nocturnas, la única iluminación que se utilizó fue la luz de las velas y creo que esta fue una de las locuras absolutas de Kubrick. La fotografía de la película es de John Alcott. Recordamos que este tipo de ideas de Kubrick desesperaban a sus productores y a todo el equipo técnico porque, bueno, es verdad que evidentemente es una luz fabulosa, pero requería un esfuerzo tanto, bueno, técnico como económico, ¿eh? Porque
claro, de hecho ahora vamos a ver que los problemas económicos que tuvo la película. John Alcott, que mencionas que es el director de la fotografía de la película, de hecho conseguiría el Oscar a la mejor fotografía, ¿eh? Fíjate, Ayanta, si era complicado rodar, que para grabar con esa escasa luz con la que iluminó Kubrick las escenas de interiores, tuvo que pedir las lentes a la NASA.
Muy Kubrick todo. Además del trío número 2 para cuerda y piano de Schubert que estamos escuchando ahora mismo, Kubrick utilizó varias piezas de música clásica en la película, entre ellas la famosa Sarabanda de Händel.
Pues como decías antes, Ayanta, la película evidentemente tuvo sus problemas económicos. ¿Por qué? Bueno, estaba producida por una gran casa, por la Warner Bros. Y tenía un presupuesto inicial de 2,5 millones de dólares. Kubrick invirtió 11 millones, lo que representó el fracaso comercial más grande de toda su carrera.
Y de ahí la gravedad de esta música.
Aunque bueno, esto no fue óbice para que luego siguiera haciendo este tipo de cosas, ¿no? Barry Lyndon estuvo nominada a 7 Oscars, de los cuales obtuvo 4 galardones a mejor fotografía, mejor dirección artística, mejor vestuario y mejor banda sonora.
Pues sí, Ayanta, decías que de aquí la gravedad de la música anterior que escuchábamos de la Sarabanda de Händel, pero no siempre se ha utilizado la música clásica de esta manera tan solemne o tan dramática, porque también la comedia ha recurrido a grandes temas, como esta danza húngara número 5 de Brahms, que Charles Chaplin utilizó en su película de 1940, El gran dictador, en esa escena que seguro que recordáis todos, que está magistralmente coreografiada, en la que el barbero afeita a un cliente al ritmo de esta música.
Y da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo.
Pues esta película, El gran dictador, es una condena feroz contra el nazismo, contra el fascismo, contra el antisemitismo y las dictaduras en general.
Fue la primera película sonora de Chaplin y en ella interpretaba a un dictador alemán y a un barbero judío a la vez.
Dos papeles totalmente opuestos. Tuvo 5 nominaciones a los Oscars, pero no se llevó ni una sola estatua.
Y es curioso, ahora es que no recuerdo qué película fue la que se llevó, qué películas fueron las que se llevaron los premios ese año, pero seguramente es uno de esos casos en los que fue un error, porque El gran dictador es una película que ha permanecido y que se sigue viendo muy bien y que sigue teniendo un encanto muy especial, ¿no?
Está además llena de curiosidades. Por ejemplo, algunas de las señales de los escaparates del gueto de la película están escritas, por supuesto, intencionalmente en esperanto, una lengua que Hitler había condenado como un complot judío para internacionalizar y destruir la cultura alemana.
En su autobiografía, que le escribió Chaplin en el 64, declaró que no podría haber hecho la película si hubiera sabido sobre la verdadera extensión de los horrores de los campos de concentración nazis en ese momento, porque tenemos que recordar que es una película que es una comedia, o sea, hace reír y además es un concepto muy moderno, porque en aquellos años no se podía hacer una comedia sobre horrores de ese tipo, ¿no? Porque, sí. Porque estaba muy cerca.
Estaban viviendo.
Porque era una situación que estaba en plena actualidad, ¿no? Y sin embargo, pues claro, no se sabía, no tenían la información, pero eso hace que esa película perviva de la manera que llega hasta nosotros. Un apunte, decir que la autobiografía de Chaplin es fantástica, es una lectura interesantísima y además demuestra que Chaplin no solo era un gran director y un gran actor y un gran creador de cine, sino también era un gran escritor y habría podido seguir por ahí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que eran tantos sus talentos que no daba abasto. Pero tengo que decir que es brutal la lectura de esa autobiografía, porque te da la verdadera imagen de Chaplin, que era un hombre, bueno, pues dudoso desde el punto de vista, desde varios puntos de vista, una persona muy ambiciosa, una persona muy apegada al dinero, una persona de una moralidad,
quizá discutible.
Discutible y eso que es una autobiografía, es decir, que uno escribe siempre sobre uno mismo con cierta condescendencia. Y realmente a mí leerla me cambió durante un tiempo la visión así tan inocente y tan hermosa de sus películas, porque realmente él no era solo eso, como casi siempre pasa.
Era complejo y además él era muy consciente de esto. De hecho, hay otra biografía que escribió su hijo en la que su hijo dice que su padre, Charles Chaplin, estaba obsesionado con Hitler, porque decía él mismo que todas esas cosas extremas, decía que Hitler utilizaba toda su energía en hacer daño, en hacer el mal, y que él la utilizaba en hacer reír a la gente. Y el hijo recuerda una frase en la que le dijo, pero quizás podía haber sido al revés. Era consciente de que Hitler y él podían no estar tan lejos ni tan separados. Queremos cerrar la sección de hoy con un fragmento del famoso discurso del barbero, que al ser confundido con el dictador por su parecido físico, pues da este discurso que vamos a ver, como tú estabas diciendo, que es absolutamente actual y, bueno, pues se escribió hace 70 años, pero podemos darnos cuenta que hoy en día nos pone los pelos de punta igualmente.
Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo.
You must remember this, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este recopilatorio de bandas sonoras clásicas en la historia del cine. Algunas de ellas, porque podríamos hacer varios programas. Y la semana que viene, Fran, ¿qué abordaremos?
Pues mira, la semana que viene vamos a hacer un programa especial. Vamos a hablar de la música silbada en el cine.
¡Uf!
Que hay
Morricone, no, Ennio Morricone tiene mucho, ¿no?
Por supuesto, y hay muchísimos temas, más de los que pensamos. Investigando, he descubierto que hay muchísimos temas muy interesantes y va a ser un programa muy chulo.
Bueno, pues hasta entonces.
Un placer,
adelante. Gracias, buenas noches. As time goes by,
porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven.
Vamos con otro viejo joven, con otra efeméride, o sea, que tal día como hoy ha ocurrido algo que tiene que ver con esta canción, que ha sido una canción, bueno,
famosísima.
No es Jennifer López, es Beyoncé.
Muy bien.
¡Wow! Bueno, es la primera vez que acierto algo.
Bien.
Beyoncé, ¿por qué? Porque he visto el vídeo, que me parece alucinante, o sea, me parece buenísimo el video.
Buenísimo.
Y cómo baila
ese baile
ella
característico de las todas... single ladies.
Qué barbaridad. Y que entonces,
¿qué ha pasado con Beyoncé?
¿Qué ha pasado con Beyoncé? Que nació tal día como hoy, que es su cumpleaños.
Sí.
¡Ole! ¡Ole, señores! Por una vez he llegado a alguna conclusión acertada en esta...
¿Cuántos años tiene
efeméride?
Beyoncé?
No tengo ni idea.
¿En qué año nació? Calcula, más o menos.
¿En el 82?
¡Uy!
Estoy sembrada, señores, estoy sembrada. ¿En el 83? ¿Qué? ¿81?
¡Correcto!
Muy bien.
Pues sí, un día como hoy, pero en 1981 nació Beyoncé, como decimos aquí nosotros, que es modelo, diseñadora, actriz y cantante estadounidense. Pues la felicitamos desde aquí.
Desde luego.
Your name is Big Brother. You say that you are watching me on the telly. Seeing me go nowhere. Your name is Big Brother. You say that you're tired of me protesting. Children dying every day.
my name is nobody. But I can't wait to see your face inside my door. Oh. Your name is Big Brother. You say that you got me all in your notebook. Writing it down every day. Your name is I'll your see name you. Is I'll see you. I'll change if you vote me in as a friend. Here's a dent of your soul. I live in the ghetto. You just come to visit me round election time. Hi. My name is Secluded. We live in a house the size of a matchbox. Roaches live with us wall to wall. You've killed all our leaders. I don't even have to do nothing to you. You cause your own country to fall.
Big Brother de Stevie Wonder, y seguimos con la leyenda del tiempo. Baggy Yamón pues estrena también nueva sección en esta temporada que tiene que ver así un poco con las magias y las brujerías que a ella le gustan y que sabe mucho de estas cuestiones que pueden llegar a resultar muy interesantes. Esta noche va a abordar el realismo mágico. Empieza la leyenda del tiempo. La leyenda del tiempo es una sección que inauguramos esta noche que se va a pasear por todos los pliegues de la historia. Por los pliegues porque son partes de esta historia que han permanecido y permanecen ocultas o menos evidentes que otras, ¿no? Menos evidentes que esa historia que se estudia en los libros o que se lee o de la que se habla. La leyenda del tiempo se va a dedicar sobre todo al pensamiento mágico, a lo oculto, a veces a lo esotérico y en cualquier caso a todo lo que en algunas ocasiones no tiene una explicación científica. Y por supuesto la sintonía de la leyenda del tiempo es la canción La leyenda del tiempo de Camarón, que pertenece al disco homónimo. A mediados de los 70, no sé si 79 creo, fue cuando Camarón dio esa bofetada a la industria flamenca, desligándose de todo lo impuesto hasta ese momento en los cánones flamencos, con un disco absolutamente flamenco que estaba atravesado con la más pura contemporaneidad de aquel entonces, ¿no? Que hoy tal vez nos quede un poco antigua. La leyenda del tiempo es una de las canciones de este disco que tiene versos de Federico García Lorca. Y el primero de los programas, o más bien la primera de las secciones de La Leyenda del Tiempo, se le vamos a dedicar a un concepto de magia que me parecía importante empezar por él, porque los escritores son esos seres también mágicos que van generando un universo a su alrededor. Y en la segunda mitad del siglo XX hubo un puñado de escritores, en este caso latinoamericanos, que comenzaron a escribir y alguien, como suele ocurrir, acuñó un término a eso que hacían y lo llamó realismo mágico. La noción de realismo mágico fue empleada por primera vez por el crítico alemán Franz Roh, quien ideó esta expresión para referirse a una pintura que reflejaba una realidad modificada. Y es que Franz Roh era un crítico de arte. Sin embargo, este concepto ganó mucha trascendencia cuando el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri lo utilizó para describir la obra de ciertos autores de origen latinoamericano. Desde entonces se considera que el realismo mágico es un género literario de amplio alcance artístico que tuvo su auge a mitad del siglo XX. Pero no es lo mismo hablar de fantasía que de realismo mágico, porque para que una obra pueda ser considerada perteneciente a la segunda categoría, no debe ser exclusivamente fantástica, sino contener elementos de fantasía en una historia realista, donde dichos elementos sean tomados como naturales por parte de los personajes. Si tuviéramos que aportar algunas características que definen a las novelas que se encuadran en este género, diríamos sin lugar a dudas que la temática de estas obras es realista, como apuntaba antes, pero está muy aderezada con elementos del folclore que tienen que ver con una memoria latinoamericana, que tienen que ver con la búsqueda de la identidad y también con una sensibilidad especial que también podríamos decir que se acaba convirtiendo en un exceso de sensorialidad. Por otro lado, el espacio donde se desarrollan las historias de estas obras posee una atmósfera de intimidad que, por una parte, protege a los personajes, ya que es un entorno conocido, pero que también, en algún sentido, los encierra en un eterno retorno. Y es que la concepción del tiempo en este realismo mágico es una concepción distorsionada del tiempo lineal, porque se remarcan la circularidad de algunos acontecimientos y esto nos sitúa, tanto a los lectores como a los propios protagonistas de estas historias, en un espacio temporal cíclico donde el presente y el pasado se desdibujan entre sí. Y es que estos personajes tienen una visión onírica, absolutamente onírica de la vida en muchísimas ocasiones, y esta manera de situarse en el mundo les ayuda a alcanzar estados de trance que les van a permitir vivir intensos acontecimientos y resolver conflictos que llevan cargando desde la infancia, pero no llevan cargando ellos mismos desde la infancia. En algunas ocasiones son conflictos que cargan desde la infancia sus ancestros, no solo ellos. Para conocer el origen de este realismo mágico, tenemos que viajar hasta la primera mitad del siglo pasado, porque durante estos años varios autores innovaron en temáticas y en estructuras narrativas, construyendo los pilares del boom literario latinoamericano que predominó durante la segunda mitad del siglo XX y del que García Márquez se erigió como gran referente gracias a ese universo de Macondo en su
obra magna, Cien años de soledad. Muchos de estos autores ocupan un puesto de honor en la literatura universal, pero es verdad que otros tantos han quedado relegados a un segundo plano, aunque en muchos casos su contribución literaria a este fenómeno del realismo mágico no es pequeña. Vamos a hacer un repaso de este realismo mágico más allá de Gabriel García Márquez y comenzamos por Arturo Uslar Pietri, que es el escritor venezolano el primero en emplear el término realismo mágico dentro del ámbito literario, y lo hizo en su ensayo El cuento venezolano, definiéndolo como de esta manera: lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de los datos realistas. Una adivinación poética o una negación poética de la realidad, lo que, a falta de otra palabra, podría llamarse realismo mágico. Y fue en su novela Las lanzas coloradas donde comenzó a ponerlo en práctica. A través de su historia, esta novela ahonda en el enfrentamiento ideológico entre una educación religiosa, condicionada por una dominación colonial monárquica, y la lucha emancipada para desasirse de esa tradición inmovilista que, por supuesto, se ve como pecaminosa. La voz se hizo cavernosa y lenta. Rebasó el corro de 8 negros en cuclillas que la oían y voló, llena de pavoroso poder, por el aire azul, bajo los árboles bañados de viento, sobre toda la colina. La voz rodeó el edificio ancho del repartimiento de esclavos, estremeció a las mujeres que lavaban ropa en la acequia, llegó en jirones a la casa de los amos y dentro del pequeño edificio del mayordomo alcanzó a un hombre moreno y recio que estaba tendido en una hamaca. En ese mismo momento, los 8 negros en cuclillas contuvieron la respiración. El segundo de los escritores que traemos esta noche es Miguel Ángel Asturias, un escritor guatemalteco, ganador del Premio Nobel en 1967, que fue otro de los precursores de este género. Miguel Ángel Asturias escribió El señor presidente en 1933, inspirándose en la figura del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera. Sin embargo, la censura del gobierno de su país no permitió publicarla hasta varios años más tarde, 1946. El señor presidente supone un descenso a los infiernos a través de la reconstrucción de una atmósfera de pesadilla forjada por el ejercicio ilícito del poder y por la omnipresencia de la tortura y del miedo. La visión esperpéntica que utiliza el escritor para mirar esa realidad insoportable y el lirismo descarnado con el que viste su prosa logran transfigurar esta situación histórica muy concreta en una realidad literaria autónoma, podríamos decir. Comidos y con el dinero bajo 7 nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían en sueños agitados, tristes, pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de padres que entraban a la catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de luna crucificada en tibias heladas. A veces, en lo mejor del sueño, les despertaban los gritos de un idiota que se sentía perdido en la plaza de armas. A veces, el sollozar de una ciega que se soñaba cubierta de moscas, colgando de un clavo, como la carne en las carnicerías. A veces, los pasos de una patrulla que a golpes arrastraba a un prisionero político, seguido de mujeres que limpiaban las huellas de sangre con sus pañuelos empapados en llanto. Y nos vamos con Juan Rulfo, porque hablar de realismo mágico es hablar de Pedro Páramo. Aunque a Juan Rulfo nunca llegara a gustarle este término para definir el género de su gran obra, Pedro Páramo es considerada una de las mejores novelas de realismo mágico, además de, por supuesto, una obra cumbre de la literatura universal. En esta novela, Juan Preciado va en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, que es un lugar muy misterioso. Y una vez que llegue, este joven va a descubrir que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo, su padre, está muerto. Sentí el retrato de mi madre guardado en la bolsa de la camisa, calentándome el corazón como si ella también sudara. Era un retrato viejo, carcomido en los bordes, pero fue el único que conocí de ella. Me lo había encontrado en el armario de la cocina, dentro de una cazuela llena de hierbas, hojas de toronjil, flores de castilla, ramas de ruda. Desde entonces lo guardé. Era el único. Mi madre siempre fue enemiga de retratarse. Decía que los retratos eran cosas de brujería. Y así parecía ser, porque el suyo estaba lleno de agujeros como de aguja y en dirección del corazón tenía uno muy grande, donde bien podía caber el dedo corazón. Y hasta aquí la primera entrega de La Leyenda del Tiempo. Este realismo mágico va a servir de puerta de entrada a todas esas magias que a veces tendrán que ver con la literatura, a veces tendrán que ver con estas leyendas de ciudades más o menos posibles, tendrán que ver con historia de músicas muy conocidas, pero de raíces completamente desconocidas, tendrán que ver con tradiciones que no tenemos muy claro a dónde se remontan y con tantas otras cosas. Bienvenidos, un placer.
Sextulia, sextulia, vamos a sextuliar un ratito, acompañados por Guillermo Balmori.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Por Mónica, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? Bien. Bueno, y Alma Espinosa, ¿qué? ¿Te vas?
Sí, me voy a poner el aire
acondicionado. Esta es una de las características, de Alma, que en cuanto empieza se ilumina la luz de que ya estamos en directo de nuevo. Y ella se va, es así. Y me dice Amalio, yo ya lo digo
ya
todo, que te pongas bien el micro, Mónica, que acerques.
Venga. Este es el ruido infernal que todo...
No, esto es lo que no hay que hacer.
¡Ay, ay!
¡Por favor! ¡Qué error trabajar con vosotros!
Bueno, pero es que la vida es así, pues somos naturales.
Sí, claro. Ya.
No esos
esos periodistas de radio sí que están así tiesos, que parece que aquí en naturalidad comemos, bebemos,
vemos el fútbol, movemos
el rato, ¿no? Verdad, o sea, menudo rostro tienes tú.
No lo sabes bien.
No, sí lo sé, sí. Sí lo sé. Bueno, vamos con la primera noticia de la noche. El porno contribuye al calentamiento global tanto como Bélgica.
Fíjate.
O sea, Bélgica.
Bélgica lo contribuye.
Tanto como Bélgica, porque la ingente cantidad de pornografía online contribuye al cambio climático tanto, ojo, como un país del tamaño de Bélgica. Según los investigadores, los vídeos colgados en Internet contribuyen a la emisión de 300 millones de toneladas de CO2 cada año. Casi una tercera parte de esos vídeos son de contenido pornográfico. Para llegar a esa conclusión, los responsables del estudio calcularon, la cantidad de electricidad necesaria para transportar todos estos datos, así como para verlos en los diferentes dispositivos de cada persona. Lo hicieron utilizando cifras promedio globales de las emisiones de carbono que conlleva la generación de electricidad. En las mediciones nos incluye la transmisión de vídeos en vivo, como por ejemplo las videollamadas o las webcams, que están muy de moda, que representan, ojo, otro 20% del flujo global de datos. La generación de un número mayor de vídeos de calidad 8K hará que estas emisiones crezcan de manera significativa. Así lo harán también las nuevas plataformas de juegos online en streaming como Stadia de Google, por ejemplo. Y estos autores de este estudio piden medidas para limitar las emisiones de los vídeos online, como para evitar que se reproduzcan automáticamente y no transmitir vídeos en alta definición pues cuando no sea necesario. Es decir, ¿para qué vas a ver pues ese encuentro, esa orgía en HD? Pues no, more,
pudiendo montártela tú en tu
claro,
casa. Claro, o sea, esta es la cosa, ¿no?
Que... Pero la noticia es flipante. Sí. O sea, no, yo me quedo loca. O sea, el calentamiento. Yo cuando has empezado que los vídeos porno ayudaban o aumentaban el calentamiento, digo, claro, pero lo que no pensaba
el calentamiento global.
El calentamiento global del CO2.
Es tremendo, pero es una tragedia.
Tanto como
a nivel
Bélgica,
mundial.
Ojo.
Lo que pasa es que, claro, se quejan simplemente de las películas pornográficas, pero no habrá que ver en HD nada, entonces. Porque
no
diferencia si ves una película pornográfica
lo que pasa es que
ves el Guerra y Paz. Sea,
por el contenido no calienta más.
Claro, efectivamente.
No, calienta más por el HD. O sea,
claro,
no,
el HD.
O sea, yo estaba asustada porque digo, a ver si es que cuando uno, entre comillas, y perdón por la vulgaridad, se calienta,
claro,
contribuye, contribuye al calentamiento global. Entonces eso sería verdaderamente angustioso, ¿no? Porque tendríamos que estar ahí intentando, bueno, pues no tener nunca ningún tipo de excitación de nada, ¿eh?
Claro.
Ni sexual, ni que nos apasione tomarnos un gazpacho, no, ni ir al cine. O sea,
pero
que...
tú date lo que puede ser, porque eso es con 8K, ¿has dicho qué es? ¿Cómo se llama esto?
4K,
8K,
sí.
Imagínate si ya llega un momento que sea ya interactivo, este sexo, pues que estas películas, porque
no
todo,
ves que ya
todo puede
ahí,
porque va a ello, me refiero,
será
que
el tamaño
que sea
de
interactivo
Rusia.
Ya es, la contaminación será ya tremenda, claro, porque si el 8K contamina, imagínate una cosa interactiva ya, que es a lo que, como tú dices, se tiende.
Pero bueno, sería cualquier contenido que sea por los dispositivos.
Claro.
Es que hay mucha tontería. Sí, quiten las tonterías que hay por internet.
Pero a ver,
es que dice que casi una tercera parte de esos vídeos
más las webcams
son
más
de las, contenido
más
pornográfico.
Más las webcams,
que hay páginas de streaming así... sexual, bueno, pues a patadas. Entonces,
o sea, es que lo que más se mira en internet, lo que más de todo es porno. A larga distancia de cualquier otro tipo de información,
además,
de
porno,
película,
porno,
de serie,
no se mete
no sé
cosas
qué.
Eróticas, es pornográfico directamente.
Pornografía, eso es lo que más se mira en internet. Hay esos mapas que son alucinantes, que es el mapa del mundo,
que se van encendiendo
con lucecitas. Y
los mapas de calor.
Y es claro, es...
¿Y en
ahora,
España,
ahora
está encendido, vamos.
España está encendido. Pero es que el mundo entero está incendiado.
¿Os acordáis una noticia?
Excepto China, que creo que tiene más por
porque lo tendrán capado, ¿no?
Claro.
¿Os acordáis una noticia que dimos que era el mapa en España de los términos pornográficos que la gente buscaba?
Claro.
¿Os acordáis que había uno maduras, otro que era no sé qué?
Casi todos eran muy parecidos, si no recuerdo mal. salvo Murcia, que
que no es verdad,
que era de algo de pies.
Sí, algo de pies,
era algo de pies, sí, me acuerdo. Pues,
se
me
buscaba
acuerdo
mucho a las MILF, ¿no?
Canarias, que era...
Las MILF, sí, las madres.
Voy a buscarlo.
Y lo más curioso es que en Cataluña era porno español, ponía. Sí, era lo único, el único que
hombre,
ponía.
Claro, es que
no consumían producto internacional.
Claro, esa es la perversión, ¿no? Claro. O sea, el porno español, claro, en Cataluña, claro.
Sí, es que Murcia buscaba pies.
Claro, claro. Pero era la única comunidad autónoma en la cual ponía porno español.
Porno español.
Sí.
Sí.
Qué bueno.
Murcia, pies.
Pero era como...
Eso es como un pedi amado banda, ¿no? Esa película donde ella se ponía nerviosa. Se excitaba cuando escuchaba hablar en ruso, ¿no? Recuerdo muy bien el idioma. Y que si alguien le hablaba en ruso se volvía completamente loca. Y esto le pasa también en Cataluña, que ahora...
Y en Murcia.
Que llegas y dices, hola, ¿qué tal? Y,
¡en castellano!
¡Qué maravilla! ¡Dímelo todo! Soy toda tuya.
Pero yo creo que la coincidencia, porque quitando Murcia, no sé si a Canarias o algo así, el resto era como mujeres maduras, creo que era algo
era
así, ¿no?
MILF, MILF.
MILF, o sea, MILF. Sí.
Lo tengo aquí.
A ver, ¿cómo era el asunto?
Es que teníamos Andalucía, ojo, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura. Maduras españolas.
Maduras españolas.
Ah, españolas también, mira.
Españolas, ¿eh? O sea, que no pueden ser de Estados Unidos, ¿no?
Luego tenemos Madrid, que Madrid es anal.
¿Sexo anal?
No, anal solo, anal. Eso era lo que se ponía más.
Claro, anal. En Madrid, anal.
O sea, que sí que variaba, entonces, según las comunidades. Sí.
Luego tenemos Galicia, tenemos Castilla-La Mancha, tenemos... Cataluña, tenemos varias, que es Spanish.
O sea, digamos las comunidades autónomas, o sea, País Vasco,
Cataluña.
O sea, donde hay,
o sea, los que tienen algún tipo de
nacionalismo, de
independentismo.
Independentismo, toma ya, sí.
Y luego, pues tenemos a Murcia con Foot Job, que es trabajos de pies, que, claro, de pues, masturbación
cómo,
con pies.
¿Y tú cómo en Murcia has detectado algo de eso? En... No,
de verdad,
analiza el carácter de cada pueblo, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
por eso.
No, lo digo de verdad.
La gente va en chanclas especialmente allí o...
Es que me parece increíble.
Pero ojo, porque... Uy, se me ha ido, pero estaba mirando que Cantabria es lesbian.
Fíjate, ¿eh?
Cantabria es lesbian, es el nuevo titular.
Interesante.
Es interesante, ¿eh?
Claro, ¿no? Y hay algunos que es Spanish y otro que es español, que buscan español. En el País Vasco... buscan español. ¿Cómo te quedas?
Pero a lo mejor lo consideran porno extranjero.
No, es que ese es el no rollo.
Internacional.
Claro, ese es el asunto. O sea, que no le gustan a las asiáticas. No,
claro.
O sea, pues no, pues en el País Vasco porno español. Es porno maravilloso. Español.
Claro, ¿no?
Qué
maravilloso.
Bueno. Yo lo de los pies.
Y en Castilla y León, que yo soy de Castilla y León.
Castilla y León, maduras españolas.
Lo mismo que, o sea, normales, ¿no?
O sea,
somos de la media.
Así,
de la media.
Pues nada, ea.
Lo raro es el food job.
Food job.
Sí, eso es para hacérselo mirar, ¿eh?
Murcia, como dice el eslogan.
O sea, algo de la huerta o así, no sé.
Murcia is no typical. Pues Murcia is no typical.
Lo dice el
sí, eslogan. Sí, el eslogan de la comunidad, de la región de Murcia es Murcia is no typical.
Pues que son dos pies en el...
Dos piececitos.
Podría ser el símbolo.
De Murcia. Bueno, el sí. De Cataluña es el...
El Spanish.
Es un burro en
catalán. El burro bueno. Catalán.
Bueno, pues el catalán,
bueno,
el porno no.
El burro, en fin, música.
Sí, nos metemos en... Disculpa ser millonaria. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. I el que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Cena del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Cena del dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Ja jo sé que no és culpa ser milionària. Que em tanquin a l'obra així com el mapa. Fucking money, la mia. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos jo parts corrent pel jardí de casa. El que voldria és tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. 100 al dòlar
tatuados o de más. Esa manco verde a diamantes. Y uno blanco la caviar bang bang. Que te tu regala. Tengo un chaval contactado. Porque mueve el radar a Nadal. Tanco el centro comercial. Y a menjo yo solo en gelat. Cabe champán, pop y botellas. Bate tu yacht, compro una estrella. Tengo una illa que tengo un nom. Pero que voldrías tenir.
Fucking money, man.
Només vull veure billets de 100.
Fucking money, man.
Si nada el dólar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure billets de 100.
Fucking money, man.
Si nada el dólar dintre la ment.
Fucking money, man. Fucking money, man. Fucking money, man.
Només vull veure billets de 100.
Fucking money, man.
Si nada el dólar dintre
la ment.
A media luz, con Ayanta Barili. Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Pues otra noticia, un hongo transforma las cigarras en zombies sin genitales que tratan de tener sexo con todo lo que encuentran.
Por favor.
Son como películas de terror, ¿no?
Pero con lo que encuentra incluso contigo, pero conmigo.
No sé, Alma, léenos.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Virginia Occidental han descubierto que un hongo llamado Masopora... apuntarlo por favor, que no comer este hongo nunca jamás. Que contiene, sí. Lo que contiene sustancias químicas alucinógenas, infecta a las cigarras hasta convertirlas en zombies. Los insectos infectados, pierden sus extremidades y genitales y continúan deambulando como si se les fuera, si se lo hubiese pasado, bueno, como si no se le hubiese pasado nada, perdón. Y los machos intentan tener sexo con todo lo que encuentra.
¿Pero todo qué es?
Animados.
Con una rama.
Con todo lo que encuentra.
Con tu pierna.
Los científicos han bromeado con el tema llamándolo The Flying Dead en relación a la serie The Walking Dead.
Pues es un argumento maravilloso para una película.
Sí, de esa de serie B, ¿no?
De dibujos animados, esto es así, sí, o serie B.
Pues mira, según explica Matt Casson, que es uno de los autores del estudio, son zombies en el sentido de que el hongo tiene el control de sus propios cuerpos. Los insectos se encuentran con el hongo cuando están bajo tierra. El abdomen empieza a desprenderse y revela la infección por hongos. Los adultos infectados mantienen o aceleran su actividad normal durante la esporulación, que es la formación y liberación de las esporas, lo que permite, bueno, pues una dispersión rápida y generalizada antes de la muerte del huésped. Vamos, que...
Pero antes de morir se lo pasan bien.
Pero solo los machos.
Solo los machos.
De verdad, el mundo cigarra también. Mira la cara de Ayanta.
Has visto que se repite el patrón.
Hasta el mundo cigarra.
Mundo cigarra que es alucinante. Yo no sé si
la gente la cigarra, la hormiga, la fábula con una cigarra de estas.
Bueno, pues, claro, bueno, la hormiga, no hay quien la ampare.
Aterrador, ¿no? Pero no sé si algunas veces, sobre todo en esta época, se encuentra el envoltorio de la cigarra.
O sea, ¿te refieres al sexo de la cigarra por ahí tirado?
No, es maravilloso. Yo una vez escribí una cosa en relación a esto. Pues la cigarra es un animalillo, o sea, es que a veces no, ni siquiera sabemos cómo es como
no le pongo ni cara.
Lo escuchamos, pero no sabemos cómo es. Es una especie de grillo.
¿Como un saltamontes o no?
Es como, bueno, como sí, un saltamontes, bueno, sí, como un saltamontes, pero más
con una cucaracha. Cuerpo
más, no,
es más saltamontes,
¿no? No, es más saltamontes, tiene unas patitas que de hecho
como
arqueadas y tal. Y
él,
a ver.
¿Eso es un grillo?
No, eso es una cigarra.
No, eso es una cigarra.
Una asquerosidad.
Es feíta, ¿eh? Ya después del hongo...
¿Pero estamos hablando de las cigarras o de los grillos?
De las cigarras.
Ah, yo me he perdido con el grillo, ¿no? Yo lo que quería contaros es el grillo.
Sí,
que hace una cosa alucinante y es que se desprende de su...
¿Caparazón?
De su cuerpo.
De su cuerpo. Es decir, que tú a veces vas paseando y no lo ves, pero si te fijas, hay como grillos huecos y tienen como una piel muy transparente. Es decir, que ellos mudan de piel y queda el grillo, pero perfecto. O sea, es como un grillo sin
grillo.
Sin grillo, pero las patitas y todo, y es alucinante, ¿no?
Igual, habría que verlo.
Escayola,
ahora he estado en la montaña.
¿Cuando salga será blandito o será duro? ¿Tendrá el nuevo caparazón, tendrá queratina?
Pues no tengo, no tengo ni idea, blandito, pero es precioso.
Sino, ¿cómo sales de ahí, ¿no?
Yo siempre los cojo en la montaña. Porque,
vamos, no me lo puedo creer.
De verdad.
¿Y qué haces con ellos?
No, lo miro porque me alucina. O sea, además tiene una consistencia translúcida.
¿Luego te da pánico con las cucarachas?
Es como... No, bueno, primero los grillos no son cucarachas, los grillos son...
Mira, igual de asquerosos.
No, hombre, no, además las cucarachas viven en las ciudades,
su ruidito, los grillos
están, los grillos están en el campo, no, o sea,
a mí no me dan asquito las cucarachas porque vivan en las cloacas.
A mí no me dan asco, tampoco me dan asco las cucarachas, quiere decir que no ese pavor a las cucarachas, no digo que me gusten,
a mí me dan asco hasta el desmayo.
Nunca tuvisteis una abuela como la mía que os ha traumado para toda la vida.
Venga, cuéntalo.
¿Qué hacía tu abuela?
No sabes lo que hacía, era una psicópata.
¿Pero en serio?
Con todo el amor, ¿eh?
Un
de
beso,
verdad,
Carmen.
Un beso, Carmen. Pero lo que tú hacías...
¿Qué es lo que hacías?
Es una terapia educacional, desde luego, muy eficaz, pero absolutamente incorrecta.
¿Pero qué hacía?
Para mantener a la pobre Alma Espinosa quietecita cuando era pequeña, ¿qué hacía?
Pues... Tío, se ve que era un poco trasto, se ve.
No,
que no paraba quieta, vamos, que no paraba.
No me acuerdo. Entonces, mi abuela tenía una táctica maravillosa. Y es tener una cucaracha muerta en una bolsita así de plástico.
Por favor. Era de la familia Monster o algo así.
Entonces, mi abuela se cogía. Tin, 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 y entonces se ponía a fregar.
Ay, y para que no le pisara
el
suelo.
Para que no le pisara el suelo, pum, me subía a una mecedora. Y me ponía la cucarachita en el suelo.
¿En serio?
Y entonces Alma Espinosa se quedaba quieta, paralizada, viendo la cucaracha. Pero no solo eso, sino que a Alma Espinosa le encantaba bañarse y no quería salir del agua.
Sí.
De la bañera, como muchos niños.
Te tiraba la cucaracha a la bañera.
Para que saliera despepitada de la bañera, sí. ¿Qué hacía? Pues le lanzaba la cucaracha disecada al agua.
Pero ¿y lo que le duraba la cucaracha? ¿No?
Bueno, cucaracha se encuentra sin problemas.
Pero vamos.
¿Era la misma o la variaba?
Ay, pobre.
No, pues yo creo que la variaba porque allí en Torrevieja tienes... todas las que quieras.
Toda la variedad.
Y entonces, pues, marrón, negra, iba cambiando. Y entonces, pues, la tenía siempre ahí muertecita en su bolsito.
¿Y sabes dónde puede estar ahora esa cucaracha?
No sé, pero yo voy y le pregunto siempre. Y ella se ríe. Le da mucha...
¿Ya no lo hace?
Hombre, pues si lo hace ahora tenemos un problema. Pero sí me engaña y me dice... No hay ni una cucaracha
al agua...
Bueno.
Además, imagino Alma saliendo del agua como una loca.
Una loca, destarifada. Y además, era lista. Y entonces era unas bolsitas de esas transparentes pequeñitas que tienen el cierre hermético.
Sí.
Y entonces la tiraba con la bolsa. Claro, le valía para...
Bueno, no se le iba a estropear la cucaracha.
Claro, no era por mí, era porque
ahí
se
daba mucho menos miedo.
Pero a una niña de 5 años...
Claro.
O sea,
no te puedes imaginar.
La podía envasar al vacío.
Sí, sí, no, era una...
Mira, es que me da un escalofrío solo de pensarlo, qué horror.
Y no hubiese sido más fácil ya que hacía eso, haberte planteado decir, a ver, es solo una cucaracha.
No, pues
sigo
no.
En el baño.
No, hombre, porque entonces...
Pero es que tú eres una persona racional, Guillermo, pero ten en cuenta
las
que
abuelas...
la mayoría de las personas somos irracionales, o sea...
Las abuelas tenían unas tácticas porque yo tenía hipo y mi abuela me tiraba a los coches. me empujaba a la carretera y yo, claro, se me quitaba el hipo y la color. O sea, me quería morir. Y mi abuela, pero si no te van a atropellar, que se meten en un problema. Pero vamos a ver.
¡Madre mía!
Doña Flora. O sea, y así me quitaba el hipo mi abuela.
Estas son como las señoras que meten el carricoche para pasar...
Los pasos de peatones.
Que pasan con el niño delante. Es la misma teoría, tienen que parar.
El nieto, sí, sí, no.
Claro.
Madre mía.
Que meten al nieto ahí en medio.
Pues sí, son tácticas un poquito radicales, ¿no?
Yo desde aquí le voy a mandar un beso a mi abuela, que me estará escuchando. Bueno, no me está escuchando porque la pobre no puede escuchar.
Como Morticia Adams, ¿eh?
Pero sí.
Pues yo una vez que acabé en urgencias del hospital de Vigo o algo así, no sé muy bien, con mi hija que se me estaba muriendo porque se había comido un veneno de esos que ponía la calavera cruzada, así, sí, un veneno antimoscas. Y entonces, bueno, toda una historia alucinante, llego a urgencias con la niña, bueno, todo un desastre. Y tenía al lado a una muchacha que debía de tener 12 o 13 años, acompañada por su madre, que tenía un ataque de hipo severo, es decir, que hipaba cada segundo y ya no podía respirar.
Que a lo mejor llevaba horas, sí,
no
que son graves.
No podía pararle el hipo. Bueno, yo es que no sabía... Sí, como, claro, tenía problemas de oxigenación, claro. de todo, y bueno, pues estaba en urgencias para que le resolvieran
es
esta
verdad,
cuestión y no la tiraron debajo de un coche
severo,
ni nada.
No tanto, pero sí, vamos, recomendarle a esa madre que haga lo que hacía mi abuela no es muy así.
No,
es ninguna tontería el hipo,
O sea, si como se te desmadre el hipo...
Puede ser muy agobiante. Yo nunca lo he tenido, pero realmente sí puede ser.
¿Has tenido hipo nunca?
Nunca he tenido, hasta que sea agobiante, me refiero. Pero
yo podía estar una hora, pero además cada vez, es verdad que cada vez es cada más rápido.
Bueno, y te duele y es como horroroso, sí.
Y acabas agotada, ¿eh?
Claro, ¿no? Es un espasmo muscular
cada
vez.
Son abdominales, prácticamente. O sea que tendrás...
Bueno, es que es gimnasia pasiva, ¿no?
Por eso digo.
Pues no está mal de todo, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, tampoco está tan mal así. Pues hacer gimnasia que por ti, que hagan
vamos
por ti gimnasia.
Vamos a hacer un poquito de hipo y a ver qué bien estamos la semana que viene.
Unas tabletitas de chocolate que nos van a salir. Dios mío.
Bueno, en fin, que nos vamos ya, ¿no, Amalio? No, nos vamos. Tenemos que seguir hablando de grillos y de cigarras. Pues,
yo creo que estaba pensado que si tú coges esas cáscaras que dices que coges, ¿cómo lo llamas? Cuerpos de grillo.
Cuerpos de
grillo. La cáscara, sí, la
cáscara de grillo. En este caso, como ellos, las cigarras pierden el sexo y lo tiran por allí, podías también ir a recogerlo.
El sexo.
Claro, el sexo de la cigarra dice que lo pierde por ahí.
Pero, entonces, ¿y cómo es el sexo,
claro,
de una cigarra?
Claro, ¿cómo es el sexo de una cigarra?
Bueno,
ya que te gusta.
Ruidosa, ¿no? Porque hacen ruido.
Pues qué gran pregunta, claro. ¿Cómo es el sexo de una cigarra? ¿Esto?
¿Estamos?
Pero y sobre todo, como eso de que se excitan y tienen sexo con todo lo que se mueve. Eso no lo entiendo.
Aparte que tú fíjate que normalmente...
Con todo lo que se mueve a la medida, me imagino, ¿no? Porque
es
no lo van
medida,
a hacer
lo
con
perro,
un león.
Lo que no se mueve, no ha dicho que se mueva. Ha dicho con todo lo que pilla.
Ah, con todo lo que pilla, sí, sí.
Bueno, o sea, que es un sexo masturbatorio, entonces.
Sí, pero si no tiene sexo.
Ay, nada más ha perdido las patitas.
Claro, es decir...
Es petting puro y duro.
Tú fíjate qué es.
La cigarra y el petting.
Dice... sin genitales tratan de tener sexo. O sea, como es la única especie que sin genitales trata de tener sexo, porque incluso el ser humano, si lo capas, ¿no? Se te quita o no. Esto es así, ¿no?
Pues no sé, habría que ver a un castrático si tenía deseos sexuales.
¿No se quita el deseo sexual?
Bueno, el deseo sexual es hormonal. O sea, que no necesariamente. Otra cosa es que tú no puedas...
Pero estos violadores que dicen que quieren ser castrados, ¿por qué? ¿Es para que no tener deseo sexual?
Bueno, pero
¿no?
Es que de hecho lo que hacen es que te dan unas pastillas que te quitan, te bajan toda la testosterona, todo tal y cual, entonces simplemente no tienes un instinto sexual,
pero
no, que no es que te
pero
corten el pene.
El hecho de capar a un varón
es químico, es una castración química.
¿No le quita el deseo sexual? ¿Nada?
No.
¿Nada? Ah, yo pensé
que pasa es que es como una mujer yendo a algo que se sigue haciendo, una mujer a la que le quitan el clítoris.
Sí, tampoco lo...
Que es algo que es una práctica habitual en algunos países. No es que le quiten el deseo sexual, se lo quitan en el sentido de que como no puede llegar a tener un orgasmo, pues a lo mejor no tiene ningún interés.
Ya, pero el deseo lo tienes, lo sigue
pero
teniendo.
El deseo lo tienes.
¿Y
lo que
pasa
es que pierdes el interés. Porque no lo puedes llevar
pero la castración
parte,
química, por eso siempre está ese debate de la castración química.
La castración química es hormonal.
Claro. Es hormonal. Vale.
Claro,
yo pensaba que una castración, estaba yo pensando en una castración a lo bestia.
No, la castración química es hormonal. Entonces,
pero vendría mal.
Ni siquiera tienes erecciones ni nada, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno de los efectos secundarios de algunos antidepresivos, tal y cual, precisamente es la ausencia de deseo sexual y deseo en general, ¿no? Entonces, pues un hombre que es más evidente por una cuestión física, biológica, pues no tiene erecciones, ¿no? Pero es algo químico, es una circunstancia química.
Así, volviendo un poquito a las cigarras, estoy viendo así, porque me he metido a ver cómo era el sexo de la cigarra, y me han salido unos datos que me han
perturbado todavía.
Bueno, pero mucho. Pero además,
pero bueno, tenemos que hacer una película.
Ojo, de las
guitarras. Es que además, el argumento es maravilloso.
No, es que son, verdad, son películas. Además, lo hacemos en plan años 60, sí, americano, sí, sí. Y tal, para que tú
de,
puedas.
Yo haría de animación.
De animación.
De animación, porque sí, así la cigarra puede salir así, hacer
sí,
cosas.
Si hacemos claro, la cigarra de verdad, va a ser
la cigarra puede abalanzarse bueno, sobre sí, cualquier objeto.
Podemos vestir, con, podemos vestirte a ti de cigarra. ¿Qué te parece? ¿Eh? Que te podemos vestir a ti de cigarra.
Eso no es animación, eso es desanimación.
Bueno, ojo,
eso es desanimarme.
Las hembras ponen sus huevos y, ojo, mueren al poco tiempo de poner los huevos. Por consiguiente, por eso ya las pobres ni los hongos les dan vida.
O sea, mueren en el parto.
Sí, pero esto es peor. Es que esto es alucinante. Los insectos jóvenes o ninfas, que es como se les llama, caen al suelo y penetran en la tierra cuando nacen del huevito. Y se quedan en la tierra, viven dentro de la tierra de 2, que es lo que menos, a 17 años.
A ver, de la, dentro de la Tierra.
17 años.
17 dentro de la Tierra.
Madre mía.
Pero luego salen.
Y se
de
alimentan
fuera
de la savia de los de las raíces.
Pero mantienen toda su vida bajo tierra, sí, sí, o luego sí, salen.
Y luego salen.
Y viven nada.
Una vez que salen ya no.
Salen,
ya
pero
no...
se quitan el caparazón, ellas también, ¿o no?
Sí, 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 sí.
Es eso.
Sí, sí, sí.
Eso es.
Cuando salen es cuando pierden
eso
el...
Es, eso es.
Y cuando salen ya no viven casi nada. O sea,
viven casi nada.
O sea, que en realidad...
Entonces
o sea,
lo que yo contaba no es grillo, sino que es cigarra.
Es cigarra.
Claro, ¿cómo iba a ahorrar la cigarra? Si está no, todo además, el día bajo tierra.
Mira, hay como un pequeño GIF.
¿Ahorrar?
Imposible, imposible.
Hay un GIF.
Imposible.
Hay un pequeño GIF de una cigarra saliendo de...
Claro, de que esto es lo que yo encuentro por ahí.
Pero está en un papel de cocina.
Bueno, pues claro, la habrán cogido.
Espérate que no lo guarde en una bolsa de plástico, tu abuela.
No, pues seguro, claro.
Es verdad.
No, es que estoy alucinada.
Claro.
Claro, después de ese periodo de cuando salen a los 17 años,
es cuando ya cavan
túneles,
yo cuando cojo el caparazón.
Y suben a los árboles y sufren esa muda que dice Ayanta, que es pues dejan las cascaritas así por... Tiene que estar al lado de los árboles las cascaritas.
Sí, sí,
así.
Bueno, yo siempre los veo en el monte, así que pues sí.
Y se transforman en adultos con alas y genitales desarrollados, listos para el apareamiento, que ¡pum! Se mueren.
O sea, se aparean y se mueren.
Hasta que cogen el hongo.
Porque una vez que...
Claro, es que después de 17 años sales con tus genitales, pillas el hongo, se te caen los genitales. Pues normal que estés desesperado, ¿no? De la vida.
Hombre, es desesperado.
Los machos... Es alucinante la vida de las cigarras. Los machos pueden llegar a morir debido a la diferencia de presión sonora producida por su aparato estridulatorio. ¿Qué es el aparato estridulatorio?
Lo que hace
que alucinan del ruido que ellos mismos emiten.
Claro.
No hacen criquillos, las cigarras, ¿qué es lo que hacen?
Sí, las cigarras hacen ruido, igual que los grillos, ¿no?
No tan criquillos.
No, a ver, el grillo, o sea, eso, en realidad son dos animales, son como el yin
claro,
y el yang.
Claro, son las alitas.
Con las patitas, o sea, es un froti-froti.
Es como una sierra que
sí,
tienen las patitas.
Sí, pero quiere decir que unos están por la noche y otros están de día, de manera que el bosque está siempre...
Servicio 24 horas.
Está claro. Siempre
madre
con
mía
sonido,
pero
¿no?
Pero se mueve la cigarra.
Es decir, salen 17 años, tú imagínate... Que es que hoy,
o sea, la cigarra
hoy
está
ha nacido
la
un huevito de cigarra y hasta dentro de 17 años no hace cri-cri.
¿Y cuando están en la Tierra no tienen órganos sexuales dentro de la Tierra?
No. Dentro de la Tierra son larvitas diminutas.
O sea, son larvas, o sea, se crían, digamos que están
el
en la incubadora de 17 años.
Pero imagínate que cuando salen las pobres después de 17 años se comen el hongo, ¡hala! Y son zombies.
¡Qué drama! Es peor que Juego de Tronos.
Es un drama. Y sí, empiezan a tener sexo con todo. ¡Ah, ni caparazón, ni
pero
nada!
Que son los hombres. O sea, la mujer, si se queda embarazada con poner los huevos, muere nada más poner los huevos. O sea, que el hombre es el que puede disfrutar más. Porque
hombre,
es
claro,
el que...
Con hongo y con...
Claro, con hongo y con todo. Con hongo
ya, pero qué soledad, además.
Ya, pero
o sea, que es que
también
de verdad,
17 años bajo tierra.
No,
como los salmones, que no. La que lían... Y cuando llegan...
Con esa fatiga de llegar...
El río contracorriente, y cuando llegan al sitio que ellos recuerdan de manera mágica y maravillosa, desoban y la palman.
Eso,
o sea, vamos a
no
ver,
hay que desobar, eso está claro.
Desobar es una pérdida de energía, te vas a meter en un lío.
Desobar,
bueno,
no
eso
conviene.
Es evidente. En fin, basta, nos vamos. Buenas noches. Después de estas digresiones sobre los grillos, las cigarras,
el desove.
Y el desove y las MIFs
o
también, y los pies,
los food
en
jobs
Murcia,
y todo, sí.
Y todo esto, pues nada, os abandonamos, pero un poquito tiempo, porque sí, enseguida volvemos. Querida, buenas noches.
Buenas noches.
Guillermo, buenas noches. Alma, buenas noches. Y seguimos unos minutitos más, porque ahora llega el cuento de Van Guillamón, después de la canción. Y aprovecho para despedirme. Volvemos mañana con Más a media luz a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Si no estás seguro de lo que sientes.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba. Tren de la mañana, de Thomas Bernard.
Sleep one, sleep well, my love.
Sentados en el tren de la mañana, miramos por la ventanilla precisamente cuando pasamos por el barranco al que, hace 15 años, cayó el grupo de colegiales con el que íbamos de excursión a la cascada, y pensamos en que nosotros nos salvamos, pero los otros, sin embargo, están muertos para siempre. La profesora que llevaba a nuestro grupo a la cascada se ahorcó inmediatamente después de la sentencia de la Audiencia de Salzburgo, que fue de 8 años de prisión. Cuando el tren pasa por ese sitio, oímos, con los gritos del grupo, nuestros propios gritos.